sueños, tienen grandes sueños, que muchas veces pueden alcanzar, otras veces no.
A partir de ahora,
se puso espeso como la noche.
En Del Sol
están a tiro los resbalones.
Conducción,
el bonilleno,
Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colora, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, me encanta.
Llegó la hora.
Juan Chiumín. Él es profundamente anticomunista en un mundo en el que ya no existe el comunismo.
Un gran vendehumo.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Producción, Nicolás Batalla.
Y creo que ha demostrado en el cargo que le sobran condiciones.
Es uno de los mejores pagados, obviamente, Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Son blancos y colorados.
Ya están en la oposición.
Están las dos campanas.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Se creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite.
Yo me quedo con Diego. Que escriba libros y no se dedique a esto porque no es lo suyo.
Este programa tiene una evidencia empírica impresionante.
Sin palabras, está fuera de quicio.
Chapó, digo, esto es política.
Gracioso, gracioso y diré que hasta jodido.
Se siente
patético.
Y se hace escuchar.
Son bravos, pero me suben al humor.
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
You on out there? All right, let's get this thing moving.
¿Cómo andamos?
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor Alvin.
Hola, Batalla, ¿cómo andamos?
¿Qué dice, Sapo?
Hola, Jorge.
Diego, ¿cómo estás?
Buenas tardes para todos. Mensaje que llega, 16:07 horas en Del Sol, al aire estaba un político catador de leche. Después sigue el mensaje ese y un productor de Fácil Desviarse.
¿Por qué me pones todo el mensaje?
Porque no me gusta leer este mensaje que puedan eventualmente herir sensibilidades.
Ah, bueno.
Son 4:30.
Son las 16:30. Las 16:07 estaba el Vidalín catando leche.
Muy difícil venir después de un intendente que está catando leche, ¿no?
Es difícil. Yo pensaba eso mismo cuando lo veía, ¿no?
Yo pensé que eran dos espacios separados. Que primero había estado Vidalín y que después había hecho una cata de leche. Recién vi una historia en Instagram en la cual me di cuenta que estaba sucediendo todo en simultáneo.
O sea que Vidalín fue el catador de leche. Claro.
Sí.
Claro, ¿no? Porque sí. Vidalín le hicieron catar leche. ¿Sabe por qué le hicieron catar leche?
La cuenca lechera es Florida.
No, no es por eso.
Porque solo toma leche. Como un guián.
No sé si solo toma leche. Él ha declarado varias veces que le encanta la leche.
5 litros diarios.
Claro. Entonces, nada, qué mejor que hacer una cata de leche. Porque aparte hoy hay
5 litros diarios.
Hay una diversidad de leches que antes no existían, ¿no? Tenés la descremada, tenés la
deslactosada.
La ultra pauterizada, la deslactosada.
Enriquecida con hierro.
Tenés leches de que no provienen de la vaca.
Avena, soja.
Igual a Vidalín le gusta la leche entera.
Sí.
Dice que la otra tiene gusto a agua.
Tiene razón.
¿Comparten eso?
Sí, por supuesto.
A mí me resulta muy pesada.
Yo tomo solamente. Yo tomo una de las leches que cató Vidalín es la que yo tomo últimamente. En el formato descremada, pero la clásica descremada me parece.
Yo tomo deslactosada.
¿Por los gases?
No, porque en realidad te hace. Es mejor para el colesterol.
También.
No, obvio, cuanto más grasa tiene la leche, peor es.
Ah, pero es verdad. ¿Es lactosada? ¿Decís que es menos grasa? Puede ser, no tengo ni idea.
Sí. Y por eso sabe agua, ¿no? Como dice Vidalín.
Uh-huh. Que falta la crema, digamos, la lactosa.
Hay un mensaje que dice, empezó a llover, pero el barro hace días que está en la vuelta. Es verdad que se presta para todo tipo de picarescos, comentarios.
Nah, bueno, eso está siempre implícito, ¿no? En una charla de catador, de un catador de leche.
Sí, ¿no? El primer día que Vidalín dijo, me encanta la leche, ya digamos, se disparó el chiste que hoy día se hace. Una huele y frenada.
El embocoto en todo, entonces.
Sí, va a ver, pero yo quiero preguntar acá y con el.
Le dieron un poco de ayuda.
¿Hubo ayuda o no?
¿Vos estás cuestionando la integridad periodística de la Mesa de los Galanes?
Estoy preguntando.
No, si tuvieras que adivinar. Te estoy dando la integridad a punto de la Mesa de los Galanes.
Si tuvieras que adivinar.
No, quiero saber si realmente es un despegado Vidalín, que es capaz de distinguir cuatro marcas diferentes de leche del mercado.
Hombre, de pie, chico,
bueno, entre estas leches, por ejemplo. Bueno,
¿cómo saberlo?
Tu silencio,
¿no?
a
tenés que hablar con el productor de la Mesa de los Galanes.
Perfecto.
¿Cuántos políticos se animan en una nota hoy a hacer una cata de leche?
Bueno, pero te tiene que gustar mucho la leche.
Pero para prestarse a este tipo de cosas, son pocos, ¿no? No,
vos decís lleno. No por la experticia.
Está lleno. Claro.
¿Para vos está lleno?
Sí, sí. Digo, no vas a tener un ministro haciendo una cata de leche.
A Rafa hoy, la ponés a hacer una cosa chistosa de...
Jorge.
No piensen en el tema...
¿Qué crees? Que, vas en el camino de Maxi Pérez.
No, son unos chistines. No estoy pensando en el hecho en sí. Piensen en una gracia. Por ejemplo, a Rafa, le haces una entrevista televisiva y le das una serie de notas para que haga como en su época de economista. O sea, lo sacás del cassette y los obligás a hacer una gracia, una cosa rara y loca. A Rafa, a Delgado... a Orsi, a Cose, ¿los ven sacando ese casete haciendo guarangada, hacer una nota?
Alguno podría animarse a algo, pero...
Yo te veo a Orsi bailando de chiripá.
Ya lo hizo, ya bailó en la peluquería de Don Mateo.
Tenés razón.
Bailó en la peluquería de Don Mateo.
Sí, claro.
Y va a volver a pasar en algún momento, ¿no?
Orsi ya bailó, si querés, bailó con ¿cómo es?
Álvaro Navia.
Con Álvaro Navia.
Uh-huh.
En la peluquería de Don Mateo. Bueno, ahí. Cose dudo que se preste para hacer algo.
Yo creo
Delgado dudo que se preste para hacer algo. Rafa, algo, pues algo capaz
de hacer. Depende de si tiene alguna particularidad el candidato. Ah. Por ejemplo, en el caso de Orsi, que baila danzas criollas. Capaz que Rafa tiene, digamos.
Bueno, la campaña pasada en Ahora en Cancha, Talvi cantó Father and Son, Vergara cantó Silvio Rodríguez.
Capaz que Rafa es historia de una silla.
Es excelente en el pool, por ejemplo, Rafa. Entonces le sabe que juega en el pool y le hacen jugar en un programa.
Sí, es distinto jugar al pool que catar leche, ¿no? En eso estamos de acuerdo.
Bueno, está, pero bien. Bueno,
catar leche, para él le chupaste un huevo, esa es la
le
realidad.
Le chupa un huevo y aparte le encanta la leche.
Entonces, tiene una justificación.
Claro.
Ya sé. Pero también se presta para el meme. En una campaña, ya sabes, Vidalín no va a ser candidato a presidencia, pero nombraste cuatro candidatos a la presidencia.
Sí.
Es bravo tener que cuidarte del meme.
Acuérdense de la bandera.
Del meme negativo.
La bandera es un ejemplo del
meme negativo.
No sé si recuerda usted la campaña de Estados Unidos que se llamaba Got Milk, ¿no? Que aparecían personalidades, ¿no? Políticas, del deporte, del espectáculo, con un bigote de leche. El clásico bigote de leche, una campaña para incentivar el consumo de leche y vacuna.
Qué mal, ¿no? Ya. Porque hoy en día va en contra de todas las recomendaciones.
¿La leche?
Bueno, ya lo hablamos en este programa.
Tiene muchos detractores.
No, tiene enorme cantidad de detractores que no es, o sea, está bien dar leche en la primera parte de la de la crianza. Pero después ya no tiene ningún sentido.
Sí.
Entonces, esa idea de la leche como algo que refuerza una buena alimentación, una buena nutrición,
es buena para
mejor
para huesos,
crianza,
supuestamente, para fortalecer los huesos.
Pero hay muchas cosas que son buenas para fortalecer los huesos y no tienen los componentes complicados de la leche, que es la grasa vacuna, ¿no?
Ahora, yo voy a esto, ¿no? Hoy día están cada vez más extendidas las bebidas saborizadas, ¿viste? Que a los niños les fascinan, o los jugos de sachet. Uh-huh. Es preferible que tomen leche a que tomen eso.
No necesariamente. ¿No? Depende de qué agua saborizada, depende de la leche. Si vos decís a un niño, yo prefiero que un niño tome una agua saborizada de la marca de agua con gas que a mí más me gusta.
Cero, que, gusto a pomelo,
que,
si puede ser.
Que tome este leche entera todos los días.
Vos preferís, bueno, está, yo estoy pensando en un nutricionista que te puede llegar a decir.
No, yo prefiero en base a lo que he leído y escuchado hablar a los nutricionistas sobre el tema de eso que vos decís, de todo parte que vos decís. Una campaña que se llama Estados Unidos para incentivar el consumo de la leche.
Claro,
hoy en el mundo, el paradigma, o por lo menos este, la contraofensiva de esa campaña, que es muy importante, que está basada en estudios que defienden un montón de nutricionistas, es que no es necesario incentivar la leche para una buena nutrición. Es importante la leche, sí, en algunas situaciones y contextos.
No, ni que hablar que en la primera infancia.
No solo eso, no solo en la primera infancia, o sea, en un contexto también.
Tenés un déficit fuerte de calcio, te van a decir, toma leche.
Sí, o bueno, tenés un déficit fuerte de una alimentación o de acceso a una alimentación. Y si la leche está ahí, te van a decir, bueno, sí, dale leche, porque es más importante que le des leche si no tenés posibilidad de acceder a otro tipo de alimentación.
Bueno, bien, no lo tenía claro eso, ¿no?
Es así.
No es así, el primer mensaje.
Hay mensajes como, último, por ejemplo, no tomo leche porque yo no soy un ternero.
Bueno, esa es parte de la del punto de partida de estas de estos debates, es que en realidad si vos lo ves en la naturaleza. En la naturaleza, los animales, que son amamantados, o sea que son mamíferos, eso es la parte en la cual se alimentan de su madre y luego ya no vuelven a la leche. Bueno, entonces, si pensamos
en... No hay que hacer la analogía con el mundo animal. Perdón, ninguno está encima de la cadena trófica, ¿no?
No, por sí, eso. Pero yo qué sé, hay mucho más viejo descaderado que vaca descaderada. O sea, que calcio a la vaca no le falta.
Pero las vacas siguen viviendo lo mismo que vivían hace 200 años, capaz, o un poquito más.
Está bien, parece que esa analogía sea una analogía básica que no es la mejor de las evidencias.
Pero el delfín huérfano, pero cuando le dan seguro, leche de vaca...
Seguro...
Perdón. El delfín huérfano, cuando rescatan a un delfín, le dan leche, no mamadera. Le dan leche
no,
de vaca.
Le dan leche de mípalo al delfín huérfano.
Bueno.
Iba a pasar.
La deja picando acá arriba de la mesa. No, pero, tres veces le preguntó.
Estaba nervioso, ahora siento que me sacó un peso
SOS
arriba.
Rescate fauna marina.
Después lean sobre el tema de la leche. Te van a llevar más de una sorpresa.
Ustedes que son periodistas estudian.
Sí, Quiero decir que... estuve analizando y creo que soy el que se ve más perjudicado por la apertura del programa este año.
Bueno, lo analizamos el lunes. Y yo dije, bueno, no estaba Juanchi para defenderme porque yo hice mi descargo con respecto a la apertura.
¿Con respecto a la tuya o con respecto
a la mía? La apertura.
A la mía. Después analizamos la tuya y hablamos.
¿Ya pasaron por esto?
Ya pasamos por esto el lunes.
Pero podés hablar porque justamente.
Y nos fuimos. No, claro. Pues yo en verdad pedí el VAR, dije, vos, pará, todavía no analizamos la apertura. Entonces, todas las cosas, los calificativos que se me adosan, ¿no?
Quiero escuchar, ¿puedo escuchar de vuelta la tuya?
Sí, claro que sí.
Para ver si los calificativos que se te adosan son tan perjudiciales.
Hay uno que es el de la masa madre, que a mí no me calza.
¿La masa madre?
Sí.
Está, pero que sé. Y mira.
Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colora, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Te comprometo un poco,
sí. Me comprometo un poco, sí. Pero no me gusta que me califiquen ideológicamente, pero en todo caso puedo decir que la masa madre no me comprende.
Igual te compromete menos de lo que me compromete.
Bueno, yo dije, porque después pasamos a
hubiera preferido que me metieran una frase que calzara con herrerismo que algo que me calificara de anti, porque nunca está bueno ser anti nada.
Que te defina por la negativa.
Claro. Él es profundamente anticomunista. Profunda. En un mundo en el que ya no existe.
Y pará,
comunismo.
¿Y el otro?
Un gran vendedor.
O sea, dos al hilo.
Sí, un gran vendedor.
No, claramente vamos a eliminar mi parte y vamos a cambiar.
Sí. Pero yo entiendo que la de es un anticomunista en un mundo donde no existe el comunismo.
Es peor.
lo interpreto como algo...
Sí, porque eso es una suerte de reaccionario sin sentido.
No, uno está
álgido. No, yo lo interpreto como... Yo lo interpreto
claro,
como
soy, ¿sabes qué? Soy, ¿sabes quién soy? El Goyo Álvarez.
Yo no, más atrás.
Yo lo que discutí es que el comunismo existe todavía, y puse varios ejemplos de países en donde el comunismo...
Viene...
Corea del Norte, Vietnam.
Juan Castillo.
Cuba.
Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista. Viene escuchando ahí. Juan Churi, gran anticomunista. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Castillo.
¿Qué tal?
Ah, pero usted no me puede decir eso si es anticomunista.
Sí. Si vos tu proyecto definitivo es sacarme de toda mi propiedad privada.
Yo hice mi cargo el lunes, Juanchi. Yo me sentí. Te digo, porque después hicimos el repaso de lo que son Nico y Jorge, que... ¿no?
Nico nada y Jorge Nico, nada, es una pavadita.
No, pero Nico, porque siempre es la línea Nico que está, él es sobresaliente y lo vamos a seguir sosteniendo. Pero Jorge, esta vuelta se adjudicó un.
¿Livianico?
O sea, ¿no? Casi un mimo, ¿no? De parte de Topolansky.
Un dato sobre el de Juanchi que me parece, primero sí te tratan de pelotudo por lo anticomunista en un mundo que no existe comunismo.
No, claro,
a mí es muy fuerte.
Es muy fuerte, claro.
Y lo segundo, lo de vendehumo, es porque la primera definición en mi corte era un tema de edición, hay que poner algo más y calzó ese. Para mí el segundo fue de regalo.
Hubo decisiones.
Exacto, claramente lejos tengo la peor parte de la presentación.
Estética.
Un anticomunista. O sea, un anticomunista en un mundo que no existe el comunismo, o sea, como decís. Y después, encima un vendehumo, que fue capaz que forma parte de lo primero, ¿no? Porque si estamos definiendo en la presentación que no existe el comunismo y es un anticomunista, y lo que va a hacer es vender humo.
Pero porque ni siquiera creo que fue pensado. Sí, a eso voy.
Sí,
fue
pésima.
Sobran dos segundos, ¿qué ponemos?
La banalidad es mal, ¿no?
Este piquecito queda bien, listo.
Pará, porque a mí me atienden después más adelante. Diego no sirve para esto, que sí que escribir libros también. O sea, hay más críticas.
Son simpáticas las tuyas. Las tuyas son simpáticas. Un referente de la izquierda caviar, bueno,
que le sobra.
Vaya y pase.
Es uno de los mejores.
¿Qué está diciendo? Que ser izquierda caviar es cool y ser comunista es cool también.
Mi pollo.
Yo qué sé. Esto se dementa en el imaginario.
Ya están en la oposición.
Están las dos campanas.
Y es fácil desviarse.
Se creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite.
Yo me quedo con Diego. Que escriba libros y no se dedique a esto porque no es lo suyo.
Pero es un chistín.
Este programa tiene una evidencia empírica impresionante.
Sin palabras.
Yo creo que cuando hablan del programa, además, habla de Diego y de Juan. No hablan de los cuatro.
Está jodido.
Se siente
patético.
Para mí es un extra de palo.
Faltaba ahí. Yo no lo interpreto así. Yo en mi interpretación de alguien que es profundamente anticomunista en un mundo donde no existe el comunismo, yo lo veo como un Quijote. Como alguien que pelea contra el molino de viento. Yo lo interpreto así. Que es un romántico, que es un personaje quijotesco, que te habla de los valores, que te habla de...
pero eso palpino,
que te habla de la imaginación, ¿está? ¿Seré yo? Que tal vez soy interpreto las cosas con otra profundidad, tal vez.
Bueno, yo qué sé. Habíamos hecho, Juanchi, yo había hecho mi descargo y dije, es verdad, faltaba que Juanchi hiciera el suyo. Hay que decirlo, ¿no? Hay cierto... cierta resistencia, ¿no? A la presentación 2023.
Se pueden cambiar los audios. Después me mandan la lista de apelativos aprobados.
Hay uno que...
Pago por la Stasi.
Buena onda.
Y ahí buena onda.
Qué grande. Por suerte Goebbels hace las presentaciones ahora, no como el año pasado, que les hacía un ser un poco más, con menos malicia. ¿No?
Fuerte. El pasado creo que me atendían también, igual quiero que lo sepan.
No tiene punto de comparación. No tiene punto de comparación.
Este es mucho más quirúrgico, digamos, ¿no? Nada, yo resisto, yo banco, pero es verdad que sedimenta en el oyente, ¿no? Orada el inconsciente del oyente, que después cuando te ve por la calle te califica, ¿no? Te
señala masa madre.
Masa madre.
Ya te ha pasado, ¿no? Madre. Te han agarrado en la calle y te han dicho masa madre.
No, pero estamos un paso. Vos sabés cómo es esto, Jorge, ¿no? Anticomunista, para evitar, vende humo.
Bueno, por eso. O sea, todas son llevaderas. Uno puede, defender que es mejor, ¿no? Las libertades individuales que el colectivismo, pero está, después decís, dale, vende humo. Claro.
A veces que invalida lo primero.
Fuertes convicciones. No,
encima, anticomunista.
Claro. Un anticomunista livianito, ¿no?
Claro, está bien. Es un combo complicado.
Sí, le podrían haber agregado culo roto, mal tipo, egoísta, hijo de mil puta.
Líder negativo.
Claro, líder negativo.
Bueno, sapo, sos una madre. ¿Ves? O sea, es el solo hecho de mencionar esto.
Sí, vos ya sos masa madre.
Se hace de masa madre.
Así como a Rafa le van a decir lo que le dijo Maxi Pérez, no, a vos te van a decir masa madre de acá todo el resto del año.
Porque masa madre de última es un poco más light, ¿no? Que lo que le podrías decir a Rafa. Rafa no le va a decir eso, ¿no?
Vos pensás lo que la gente se va a quedar. Va a decir Poyote, masa madre, vende humo.
Y gana más.
¿Y qué?
Y gana más.
¿Cómo es?
Porque el Nico es tipo ese gana más de todos o algo así.
Qué mentira, ¿no?
¿Eh? Bueno, está, acá en la radio sí.
No,
¿eh?
Claro, bueno, casi.
Eso es en fartura.
Yo no tengo ninguna
relación. Yo pensé que del otro lado decías.
¿Eh? Ah, del otro lado.
No contábamos.
Camerino propio.
Yo no tengo ninguna afinidad especial por Luciato Polanski ni por el MLE.
Tiene una llave en un cuarto. ¿No?
Ah, sí. ¿Qué decís, Jorge?
Que si por eso yo no tengo ninguna afinidad especial por el MLN ni por Luciato Polanski. O sea, no sé si es por eso.
¿A qué te referís?
Nadie salió a decir, no, Jorge, Poyote de Luciato Polanski.
Pues ya lo hablamos el otro día, vos sos el Poyote del MLN.
Nadie salió a desmentir eso, a decir, no, Jorge.
No, en tu casa hubo lágrimas de emoción.
No sos.
Claro, digo, si vos estás identificado con ser el Poyote, está bien, lo ponés, lo explicitás. Sí, no sé si me. No sé si estoy muy cómodo con vende humo. Por más que haya una gran mayoría de gente que así me califique, ¿no?
Sí.
Pero tampoco.
Yo creo que vende humo igual.
Tampoco voy a ir ahora la próxima vez que me llamen. Bueno, no me van a llamar más, pero menos con este tipo de calificativos. Para hacer una tapa de Sábado Show, me van a decir, vos, ¿te animás y te ponemos atrás una máquina de humo? Y salís así, el vende humo del periodismo. Disfrazado de bombero, con un carrito, una manguera que no sale agua.
Creo que te van a querer disfrazar como el caballero del Rey Arturo.
No, me van a querer calificar. Me van a dejar de matar.
El caballero del Rey Arturo.
Ah, sí. Sí.
¿Por qué?
No.
El cruzado.
No, al revés, eso ya sucedió, justamente. Lo van a hacer, van a buscar algo distinto. Uno es el gladiador del periodismo y el otro es el vendehumo del periodismo. Hacete cargo vos de ser el vendehumo del periodismo, si querés. ¿Por qué uno puede ser el gladiador del periodismo y yo debo ser el vendehumo del periodismo?
No, bueno, le puedes decir al que te haga la entrevista vos. Podemos evitar, digamos, la parte fotográfica.
Nada más decir, no, entonces la vamos a hacer con Daniel Castro.
No, se llama el masamadre.
No,
llama. La panadería.
Llama el masa.
Sapo con una masa. Una panadería, una masa.
Sí, sí. Qué linda. Qué buena foto.
Izquierda
sí.
Caviar.
De una panadería ahí amasando ahí con un coso.
Bueno. Yo creo que no es tan peyorativo igual el término de humo en el contexto de este programa.
No, es muy.
Creo que te califiquen políticamente como anticomunista o izquierda caviar, es más comprometedor que te traten de vender humo.
No, se puede explicar. Lo explicar. La gente no le importa. Yo soy anticomunista, bueno, está. Pero se puede dialogar con él.
A diferencia de los comunistas que tienen un partido único.
Es un vende humo. ¿Cómo levantás eso? No puedes en a cualquier lado que vas a hacer. Hay un nuevo capítulo de Blitzkrieg Pop, ¿saben? Bien. Ya pueden entrar al podcast uicast.com. Pueden entrar ahí, escucharlo ahí, en todas las plataformas, YouTube, Apple.
Si se les complica para buscar Blitzkrieg Pop, ponen historias de la Segunda Guerra Mundial o Juan Chuní y aparece.
Y ya está, en Google.
En Google, en Spotify, en Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast. Donde escuchen podcast, ahí está.
Un episodio. Que salió va a salir en tres partes, ya salió la primera parte, mañana sale la segunda y el lunes la tercera sobre el atentado contra Reinhard Heydrich. Vende humo. Ah, cagué. No te tiene sentido ni hacer el chivo.
No, pero yo creo que no va a sedimentar el vende humo.
No, ya sedimentó.
Que escuchen el podcast y vean si porque hay aparte, humo o no hay humo.
Si había pasado medianamente desapercibido.
Sí, hoy lo dejamos clarísimo.
Yo acabo de hacerme cargo que esto sea. Que quede muy patente. Sí. Quede muy patente. Sí. Va a ser mi apodo por el resto del año. Capaz que el año que viene Goebbels no hace la presentación. Viene alguien más justo, un Franklin Delano Roosevelt, y no sé, me trata un poco mejor.
Hablamos con él.
Pero Eso va a depender, ¿no? Si ganan los aliados.
Juanche, citando tuit, ¿no? Interesante entrevista con el presidente de la Cámara de Construcción. Vende humo.
Claro, cada vez que haga un tuit para promocionar doble clic, cada vez que se cuanto, ya está. Hoy hablamos con Alejandro Ruibal. Lo sé que no lleva.
Emoji de humo.
Vende humo. ¿Eh?
Ahora me hizo mucha gracia. Antes estaba para cambiar
de comer a la fiera.
¿No?
Quiero que lo sepa.
Claro, no puede agarrar nada.
El emoji de humo.
Envalentona políticos.
Envalentona políticos. A toser irónicamente en la entrevista. ¿No?
Envalentona políticos.
Pero no entendí la pregunta, Juanchi.
Ah, pero está todo bien. Tus propios compañeros lo dicen en la presentación. Yo, ¿no?
Sí, no, pero es humo nada. Bueno, sí, está bien, es humo. Arranquemos.
Por eso, digo, es a decir remontable.
Bueno, se puede cambiar. Se puede cambiar y se va a cambiar. Si algo caracteriza a mi gestión en este programa, Juanchi, es que he hecho todo para que vos te sientas cómodo en este programa. Se cambia perfectamente. Tengo 1000 audios como para poder cambiar esto. Algunos son mejores, otros son peores. Pero van a ser elegidos los mejores. Si algo yo he hecho, ha sido generar un clima en el que te sientas cómodo. Lo hice y lo volví a hacer.
¿Hay alguno que diga ser absolutamente racional y equilibrado?
Vamos a guardar esto.
Abrí la carpeta que dice audios para apertura y ahí vamos a encontrar una.
Podemos elegirlo ahora.
¿Hay alguna que diga promueve la moderación? Un ser racional y equilibrado. De luz es muy espiritual, no.
Bueno, pero tiene que ser mínimamente fidedigno, ¿no? Parte
bueno,
equilibrado.
Un ser Tontos.
Algunos audios que están ahí en la vuelta.
Eso para que te asusta. Te asusta, te asusta.
Eso es raro, ¿no? ¿Eh? Es raro, ¿no?
Ahora no voy a mover nada, le voy a dejar así.
El que te asusta, patético. Te asusta. El que te asusta estaba en la mezcla. Pero por un tema de cuántos segundos tenía que hacer, no quedó.
Bien.
Voy a leer un mensaje.
¿Es el mejor defensor que tiene este gobierno?
¿Ese qué te parece?
Será peor.
Si tengo que elegir entre anticomunista o
Dale. A ver.
Es que el tipo mantuvo el barco unido.
El otro.
¿Unido? Debe ser el mejor defensor que tiene este gobierno.
Ay, con la voz de H, no, me quedo con anticomunista. Prefiero anticomunista, seguro.
Voy a leer.
No me compromete. Tanto.
No.
Claro, es incómodo solo con Juan Castillo, no con todo el Frente Amplio,
claro,
¿no?
Exacto. Sí. Primer día que escucho Fácil Desviarse con la nueva presentación del programa y me cae de risa. En mi cabeza pensé, qué grandes estos tipos que se cagan de risa de sí mismos. Incluso me hizo acordar la presentación de La Venganza Será Terrible.
No,
con menos
adornos. No, me estoy riendo, estoy muy preocupado.
¿Sabes que perdió la visión de futuro?
Estoy muy preocupado.
¿Perdió la visión de futuro? ¿Qué te parece?
Si todo el mundo se golpea el pecho de que están con los pobres, con los damnificados, con la pobreza, para mejorarla, todo se golpea el pecho.
No, viendo lo que hay, me voy a quedar con los dos originales. Ya está, ya elegí la puerta del castillo de la suerte que me mostraron.
Bien.
Entre piña y piña, dejá pasar un minuto. Así el tipo respira y puede contestar.
Este, de hecho, era el que estaba en la versión 1.0. De hecho, ese estaba ahí.
Claro.
¿Qué pasó? ¿Te pareció muy light?
Sí.
Había un tema de segundos que Fefo no pudo solucionar.
Calza más con eso que siempre me achacan de las preguntas largas y eternas.
Ese era el que era la versión original. Puede volver.
No. No se toca nada de lo que ya está impreso. Solo quería dejar constancia que voy a tener que lidiar y que seguramente, bueno, capaz que en algún momento de este año, o sea, en algún momento, en realidad la radio no te lleva a ningún lado, pero imagínate en el 2024.
¿Cómo?
Imagínate en el 2024, vuelvo a la televisión, yo sé que va a haber ahí un Pablo Callafa que va a llamar, ¿ah? Y después de que todo el año tuvo la matraca de Vendehumo, de cada vez que puse algo en Twitter me van a saltar con Vendehumo, que lo de Vendehumo me va a perseguir durante todo el año, va a venir con esa idea. Entonces me va a proponer que salga con un disfraz de bombero y con una máquina de humo que va a alquilar el sábado del show para darle el humo y con una manguera que echa humo. ¿Entendés? Va a ser como una cosa Ray Bradburiana del bombero. Del bombero que en lugar de apagar el fuego lo promueve, lo hace. Yo voy a hacer el bombero que vende humo.
Es profundamente inconsistente y sin sentido.
A otros, otros son los gladiadores del periodismo.
Ah, perfecto, está bien.
Qué mundo cruel.
Es impresionante. Yo no tengo nada para decir.
Lo que Jorge apuntó que...
Yo soy un simple vendehumo, el periodismo.
No sé si estabas, pero Jorge apuntó que falló la producción de Sábado Show porque pusieron gladiador al periodismo y no lo vistieron de gladiador.
Hay un martillo nórdico y una vincha de Rambo.
Es Pablo Callafa, Jorge. ¿Por qué te pensás que es este Ridley Scott en con Russell Crowe?
No,
y puede comprar lo que puede comprar, lo que le da el país.
Hay una producción fotográfica.
Lo que había, Juanchi. Sapo, vos vas a una tienda y te dicen...
Clame gladiador.
¿Vos querés un pilum? ¿Cuánto? 3.000 pesos. No, el país me dio menos. Bueno, tengo un martillo nórdico. ¿Te sirve? La gente no se da cuenta. Le pone un martillo nórdico. Jorge Valmelé dice... Qué ridiculez, mirá. Este, es el gladiador, pero tiene un martillo nórdico.
Ah, pero un casco, ¿entendés? Romano.
El, creo que la vincha de Federer.
La vincha de Federer.
Creo que es el fan club del Ali.
Y está. Pero después está eso que pasa mucho con los periodistas, que es este el desprecio por la gran mayoría de la gente, en el entendido que no se van a dar cuenta.
Si pasa, pasa.
Si pasa, pasa.
Porque quedó indignado. Que fue lo que... Claro. No, el contenido de la nota le pasó
nada, por... Nada, ni una daga, ¿no? Ni por lo menos una daga.
No le pasó por el costado.
Daga,
un martillo nórdico.
Ni una daga. Después estaban los conceptos vertidos adentro de la nota, que es para otro análisis de otro día. Uh-huh. Ahora que Sapo dijo la vincha del fan club de Lali, tengo una noticia para darles.
Ajá.
Se las tendré que haber dado afuera del aire, tal vez en una reunión de producción previa.
Estamos invitados a la VIP de Lali.
No, pero alguien escuchó nuestro arranque de ayer.
¿En serio?
Y dijo, fácil desviarse, es el lugar ideal para regalar dos entradas dobles para el festival en el que va a estar Lali.
Ah, me paro y me voy. Chao. Hasta acá llegó. Vende humo, lo acepto.
Listo. ¿No?
Nos vemos después.
No, no se regala. No. ¿No? Bueno. Ok.
No. Sí. Perdón. Está bien. Está bien. Está bien regalar dos entradas. Perdón, me quedo. Estoy de acuerdo. Así, toda esa gran cantidad de gente que no puede pagar una entrada.
Caló hondo tu discurso de 400 pesos.
Claro, por lo menos alguien. Pero vamos a buscar bien el perfil, no va a ser para cualquiera esa entrada.
Bien.
No quiero otro del Barbrecha yendo a ver a Lali todo emperifollado con la entrada de 400 pesos que le regaló Fácil de Viarse.
¿Es verdad esto que vamos a arreglar entradas, Jorge?
Solo si ustedes lo quieren. ¿Estuvo la consulta de les interesa? La respuesta es sí, lo podemos regalar.
Perfecto, regala.
Con lo que dice Juanchi, se valora el mensaje de no tengo la plata. Si tenés la plata,
qué pagalo, dolor.
Tiene que mandar una declaración.
Para el contribuyente de Batillán, un dolor en este momento.
Una declaración.
Para lugar de un festival, encima regalan entrada.
Estos son 800 menos que.
En la audiencia de Fácil de Viajar.
800 pesos menos que recaude la intendencia, ¿no?
¿Eh?
Para amortizar el caseteral.
Sí, menos todavía.
0974,
no creo 414, que sean las 414. Únicas dos entradas que se van a regalar, no, además, ¿no? De hecho, están muchas a la vez. Vieron que después que hablamos, Federico Graña, que es el
ministerio. Hay mucho dron contratado para captar las imágenes de arriba. Pues.
Está bueno agregar esta información. Ayer habló Federico Graña, obviamente se armó gran revuelo, sobre todo por el cachete de Lali, ¿no? Y aviso, bueno, que obviamente piensan amortizar los cassettes en parte con la venta de entradas y en parte con los sponsors.
¿Quién pedo? ¿Qué sponsor? ¿Dónde están los sponsors?
Ya no te lo voy a leer, pero...
¿Vos lo viste a los sponsors? ¿Dónde están? ¿Están en la cartelería? ¿Están saliendo por la televisión? ¿Están por todos lados los sponsors? Faltan 3 días para el recital.
¿Y?
¿Y vos cuánto van a poner los sponsors?
¿Pero decir que no tengo que creer a Federico Graña?
No me importa que le creas o no. Yo te voy a decir que sponsors hay. Lo que te quiero decir... Seguramente tengan sponsor. ¿Cuánto le cobras a un sponsor que no tiene visibilidad? Salvo el día del toque, pondrán ahí, bueno, acá está el sponsor.
Sí.
En la previa, si faltan 3 días.
Yo lo que estoy diciendo es que ayer hablamos de este tema y ayer Federico Graña habló y dijo que piensa recuperar parte del dinero, no van a recuperar todo.
No, está claro que si vendés entradas vas a recuperar parte del dinero.
Y con.
Lo cual sigue siendo una inconsistencia. Pero no quiero volver sobre el tema. Porque sigue siendo regresivo lo que están haciendo. Van a gastar mínimo 600 mil dólares, máximo 1 millón, para gente que puede pagar una entrada.
Uh-huh.
Y para los que no pueden pagar una entrada, no. Entonces, claramente es una medida cultural, de espectáculo, absolutamente regresiva, que le pone un precio a las personas que pueden pagar entrar. He escuchado comentarios, no, que bueno, una entrada accesible. Una entrada accesible para ver a Lali. Fíjate que la gente la pagó en 2,000 pesos a la Antel Arena. Buenísimo, no, no. La verdad, la política focalizada de poder que alguien vaya a ver. Pero ta, ya está, ya la discusión la di
ayer. Sale esa ya, ¿no? Yo lo que te quería simplemente decir. No te convence a mí. Es que.
No te convence, me argumento.
Yo no, a mí no me convence la. Ayer estuvimos bastante de acuerdo, quizás.
No, a mí no me convence la vehemencia. Con la
claro,
con la que Tomás.
A mí me pidió Orsi que hablara con esta vehemencia.
Porque justamente vos contribuís, sos contribuyente de Canelones.
Y en Canelones. Nosotros hacemos espectáculo gratuito.
Creo que no es contribuyente porque salió una exoneración especial. No, no, ¿viste?
Y no escuché ni mu.
¿De qué?
¿Eh?
¿De qué?
Sobre los festivales de Orsi.
Eran gratis los festivales de Orsi, sapo.
¿Y?
La gente iba y no pagaba para ir a ver a Jaime Ross o a Buitres o a Trueno.
Que es para gente que no tributa IRPF. Uh-huh. No, claro. Como esto que es para el primer escalón o la primera franja.
La primera franja. Mm. Bueno, son 5 sponsors lo que tengo acá. 1, 2, 3, 4, 5. Una Repre Coca-Cola, una marca de autos, una mutualista, una multinacional que vende todo. Y un concesionario de auto. Después, obviamente, habrá que hacer balance. Vos igual estás en contra del concepto de cobrar.
No, mucho más amplio que en contra del concepto de cobrar. Pero ya lo expliqué ayer, me parece.
No, bueno, sí, en contra del concepto de cobrar porque decís que hay gente que no puede acceder a ese precio.
Si vos considerás como intendencia que todavía estás en una crisis social, que el gobierno, de hecho, ha hecho muy poco para atender eso, que le falta sensibilidad, que propusiste un plan ABC, que todavía hay pobres en Uruguay, que todavía la gente no le da el salario, bla, 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 para mí, traer o gastarte en este momento $600,000 para arriba en un espectáculo público, que encima cobras entrada, o sea que está limitado, que no es acceso para todo el mundo, me parece una política muy mala. Muy mala. Y no le voy a calificar de si es de campaña, si es de no sé qué, no sé cuánto, porque lo hablamos ayer. Eso podría estar haciéndolo cualquier político con los dineros públicos. Y de hecho, muchos políticos lo hacen con los dineros públicos. Mi sentido de la crítica es hacia ese lugar.
Está bien. Yo simplemente lo señalaba
ayer. La vehemencia de mi crítica es por eso que me parece que es bastante contradictorio. Y yo podría realizar un espectáculo más austero y gratuito. Me parece mucho más de sensibilidad de izquierda eso que lo que se está haciendo.
Está bien, bueno, ya lo discutimos ayer, ¿no?
Mensaje: hola, tengo una hija de 13 años.
Dicho esto, vamos a regalarnos entradas para el año.
Hola, tengo una hija de 13 años que llora desconsolada porque recién ahora pude conseguir una suplencia en un colegio y hasta abril no llego. Me haría muy feliz con esta entrada. Vos vas a tener una entrada doble. La otra entrada doble, manden mensaje.
Ah, son dobles, pero no,
no es un. Anda con tu hija, son 2 entradas.
O sea, son 1,600 pesos menos que recomiendo.
Anda con tu hija. Sapo, le estamos haciéndole un favor a gente que quiere ir.
Está perfecto, no puede. Jorge. Me parece perfecto.
Sensibilidad.
Pero vamos a.
Lo que acaba de decir Juanchi. Vamos me parece a. Muy razonable.
A anunciarlo propiamente dicho, ¿no? O sea, vamos a decir que a partir de este momento, al 097-441-443, los que manden mensajes y, como decía Jorge, de alguna forma.
No tienen que explicar
puede.
Por qué no puede, o sea, por
no
qué no
falta,
puede.
Pero
le vamos a creer.
Sí, exactamente.
Pero si pueden pagar la entrada.
Apelamos a la buena fe de que hay gente que realmente no tiene plata para pagar esa entrada, ¿no?
Exacto.
De eso se trata.
Y lo otro.
Loli te va a escribir también.
Ahora, si Mario Ayala hace un evento en Minas, también vamos a regalar las entradas. Si quiere regalar entradas, también las vamos a regalar.
¿Cómo?
Que si Mario Ayala.
Ya te escribió Mario Ayala, no pasan 2 minutos y ya te escribió el intendente.
Digo, Mario Ayala por poner. No, ese de La Valleja.
Sí, y
por, digo, cualquier intendente que esté vendiendo entradas
Ortiz.
Para su espectáculo lo vamos a.
La semana.
A vender igual.
La semana de la cerveza que vuelve después de la pandemia.
Si quiere regalar entradas, en julio, también.
Que cobre entradas, también vamos a vender.
Además, si te. Tenés de apellido Caram, vamos a regalar también un puesto en la intendencia de Artigas.
Vamos a poner rebote.
Eso me anoto yo.
Lo otro, pero no tenés apellido Caram.
Claro, no, requisitos.
Apellido Caram, no preparado. Ver, son hasta primo tercero.
Entra, bueno, son primo tercero.
Anda ahora la genealogía.
Ahí seguro que hay marcha, ahí seguro.
Y pareja de cabe, pareja de cabe también, pareja de cabe. Lo otro es que está en Instagram, que nos vamos a Buenos Aires mañana y pasado. Fácil Desviarse conquista Buenos Aires. Ya hay un posteo de Instagram en arroba Fácil Desviarse.
¿Qué quiere decir el posteo de Instagram?
Que Fácil Desviarse conquista Buenos Aires.
Vamos a llegar a un Buenos Aires de tres dígitos, ¿eh? Impactante.
Ayer me consumí
todos los programas habidos y por haber. Este, 102% inflacionado.
Ya me quedan 100.
102, no, 102%. 6,6 fue la inflación de febrero. De febrero de este año 2023. La interanual, febrero a febrero, 102,5. Mucho impacto de la inflación en alimentos, por encima del 10%. La de febrero, ¿no? Solo la de febrero, 10% en alimentos. Producto del aumento del 30% del valor de la carne.
Sí. Ahí tenés.
No va a salir más caro el bife de chorizo.
$3.77, Lu. Hasta allá.
Pero con el dólar recuperamos todo.
Sí, hombre.
¿No? No hay inflación que nos pare.
El dólar le gana.
Bueno,
todo, sapo.
¿Qué hacemos?
Tremenda entrevista. Rafael Mandrés, si viene hoy.
¿Vas a pasar música o no vas a pasar música?
No, yo no paso más música en este programa.
En este programa, en los arranques en general.
Exactamente.
Perfecto.
Es toda tuya. Tenés el monopolio de los arranques a partir de ayer.
Mirá que no encontré el protocolo ayer, ¿eh? No sé si alguien lo tiene para
no
chequear.
Necesito ver protocolo. Es un tema de códigos, como dice Julio Luis.
Es un tema de protocolo porque si es por los códigos, vamos muertos. No, un día puede ser uno, otro día otro.
Ya está.
Pero no tengo música, así que vamos a una tanda porque se viene Rafael Mandresi. Tenemos que hacer una tanda rápidamente porque arrancamos también tarde.
Fácil Desviarse.
Cabildantes y colorados enfrentados, otra vez, esta vez por otro tema, que tiene que ver con el nombre del Aeropuerto Internacional de Carrasco, General Cesario Leonardo Berisso. Ese es el nombre que lleva el Aeropuerto Internacional de Carrasco desde el año 1994, votado una ley por unanimidad en el Parlamento de aquella época, gobierno de la calle Herrera. No sé quién fue el que propuso el nombre de que el Aeropuerto Internacional de Carrasco llevara el nombre de este pionero y militar, este aviador, Cesario Berisso, pero estuvo muy bien, porque tiene todo que ver Cesario Berisso con ese aeropuerto. Él fue un poco el que diseñó, el que buscó el lugar, ¿no? El aeropuerto se podría hacer acá. Él fue el primero en aterrizar esa pista en el año 1944. Uh-huh. Es un piloto pionero de la aviación uruguaya. Desde el principio del siglo XX realizó toda una serie de viajes que fueron los primeros viajes de, por ejemplo, desde tal lugar hasta tal lugar. Un kilómetro y medio.
Yo creo que el biplano que está colgado en la parte de arriba del aeropuerto, que da, digamos, las ventanas que dan a la pista.
Sí.
Es el propio de Berisso, ¿no?
Biplano muy livianito.
De madera.
De madera, sí.
Sí.
Y creo que sí.
Hay un mini museo de la aviación uruguaya.
Pero ese pionero de la aeronáutica en nuestro país, Cesario Berisso. Ahora hay una propuesta del Partido Colorado de cambiarle el nombre al aeropuerto y que lleve el nombre de el expresidente Jorge Valle. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque tuvo que ver Jorge Valle con, te diría, la piedra fundamental y la obra licitatoria que termina ganando Puertas del Sur, ¿es?
Puertas del Sur, los aeropuertos de Hornequian.
Claro, de Hornequian, que hoy en día es el concesionario prácticamente de buena parte de los aeropuertos del país. Y que la obra la hizo el arquitecto Rafael Viñol y se terminó inaugurando en el año 2009 con una inauguración que estaba el presidente Vázquez y el presidente Jorge Valle. Entonces la propuesta es que el aeropuerto lleve el nombre de Jorge Valle.
Sí, y pues decías, hay una pica entre Cabildo y el Partido Colorado porque Manini
se opone,
básicamente defiende el nombre original del de Berizzo.
Sí, dio los argumentos, están en Twitter.
Sí.
No los tengo a mano, pero los puedo buscar.
Buscalo, solamente estoy un poco de historia. Porque
contexto, sapo,
no,
contexto.
Porque, a ver, es verdad, digamos, la concesión del nuevo aeropuerto se vota durante el gobierno de Valle, con la oposición del Frente Amplio, salvo, y acá quizás aparezca un nombre que podría entrar en el pool de posibles nombres de aeropuerto,
a ver.
Asamblea Uruguay, en el nombre de Danilo Astori, que pidió libertad, ¿no?, para votar aquel proyecto, ¿no?, de esa mega concesión para el aeropuerto, y fue, creo que, el único que votó a favor, ¿no? Uh-huh. Y el resto del Frente Amplio se puso en contra. De hecho, el día de la inauguración, que como decía Juanchi, estaba, pues ya fue en el gobierno de Vázquez, ¿no? Estaba Rossi, estaba Vázquez. Vázquez le pide a Valle, porque estaba con la cinta en la mano, y le dice a Valle, venga, córtela usted. Y Valle fue el que cortó la cinta. Y estaba Astori en la vuelta, y él aprovechó y también contó esto que les acabo de decir, ¿no? Que en su momento Asamblea Uruguay había sido el único sector de Frente Amplio que se había puesto del lado del proyecto del gobierno. Pero y a partir de ese día apareció la idea por parte de José Amorín Valle de nombrar Jorge Valle el aeropuerto, pero paralelo habían varias propuestas más. Pero si uno mira hacia afuera, ¿no?, hacia el mundo, ¿no?, y piensa en los grandes aeropuertos de las grandes ciudades, el JFK de Nueva York, ¿no?, en honor a un presidente norteamericano, pero tenés la Guardia, que es el aeropuerto local, que es en honor a un alcalde de Nueva York. Tenés Heathrow en Inglaterra, que es el nombre de ahí, el poblado, el caserío en donde se construyó, o sea que pues es como el aeropuerto de Carrasco, es la denominación del lugar donde estaba ubicado.
Muchos no le importa el nombre del aeropuerto.
El aeropuerto de Washington, por ejemplo, también la capital norteamericana.
Barajas, ¿sabés cuál es el nombre de Barajas?
Claro, no, es Barajas.
Adolfo Suárez, es un
claro,
presidente el español. Presidente de la Restauración Democrática.
La mayoría de la gente no sabe ni que se llama así.
Después de Franco.
Aeropuerto de Barajas.
El de Liverpool es John Lennon.
Sí, el de Liverpool es John Lennon.
John Lennon.
Sí. Pero bueno, creo que los aeropuertos como más famosos es el Charles de Gaulle.
Charles de Gaulle.
Vos decís Charles de Gaulle. JFK.
El JFK también.
Decís
quedó.
JFK. Aeropuerto de Los Ángeles, ni idea, ¿no?
No. Creo que es Sylvester Stallone.
No. Arnold Schwarzenegger, en tal caso.
Pero fue antes.
¿Eh?
Que fuera Bornado.
Pero es Sylvester Stallone. ¿Vive en Los Ángeles?
Sylvester Stallone.
Buena pregunta.
¿Vive en Los Ángeles? Le está rando. Habían propuesto que se llamara, por parte del Partido Nacional, creo, Julio Sosa, en su momento, en el mismo momento que apareció el proyecto de Amorino, un tiempito después.
¿Por el varón del tango, sapo?
Exactamente. Y Carlos Gardel también. La diputada de Daniela Paisé, por ejemplo, propuso que se llamara Mario Benedetti. O sea, estuvieron tres nombres posibles arriba de la mesa: Benedetti, Gardel y Julio Sosa.
Benedetti, Gardel y Julio Sosa. Julio Sosa murió en un accidente.
Gardel no sé murió en un accidente de avión.
Gardel murió en un accidente de avión.
Gardel es muy infeliz. O sea, yo que pensaba que Jorge Valle tenía el inconveniente de que en su gobierno hubo mucho exilio y entonces la idea de ponérselo en un aeropuerto podía generar como algún chiste. El de Carlos Gardel es el peor de todo.
El día que Chichán propuso ponerle Carlos Gardel mientras que el Partido Nacional quería ponerle Julio Sosa.
Ah, pero el varón de tango, está bien, no fue un accidente aéreo, pero fue un accidente automovilístico.
Sí.
Pero dos personas murieron accidentadas, ¿no? Para el nombre de un aeropuerto. Sí.
Mario Benedetti. Había tirado Daniela Paisense.
Es como casi como ponerle muerta, no importa.
Sí, bueno, es pensando.
Sobreviviente, bueno, Aeropuerto Internacional Sobreviviente de los Andes.
Claro, vos puedes pensar en la figura icónica internacional más reconocida del Uruguay, ¿no? Si es Benedetti, hoy día capaz que le tenés que poner Aeropuerto Luis Suárez, ¿no? Si estás pensando, porque en su momento ese era el argumento, o sea, Mario Benedetti es una figura que trascendió fronteras.
Pero si tuvieras que elegir Jorge Valle, Cesario Berisso o Carlos Gardel.
Cesario Berisso.
Es el nombre del empresario que
Que hizo que realidad sueño. Pero es una franquicia. Es una franquicia. Son un montón, ¿no?
Y bueno, Ernequian 1, Ernequian 2.
¿Qué pasa?
A mí yo soy
el Ernequiancito sería como el más chiquito, ¿viste? Claro. El de Rivera, poner.
Sí, el de Durán.
El Ernequiancito.
Para mí es el aeropuerto de Carrasco. O sea, después pónganle el nombre que quieran.
Ah, bueno, pero esa es la discusión.
Berizzo, póngale Berizzo. Para mí,
pero esa es la discusión.
Está perfecto Cesario Berizzo. Para mí, déjalo en Berizzo. No innovaría en este momento con el nombre. Porque es el aeropuerto de Carrasco. Cesario Berizzo, ya de paso conocemos un poco de la historia de la aviación uruguaya. La historia de Jorge Valle la conocemos.
Merece
una obra igual,
Tengo
cuestión de motivos, por favor.
A ver.
Es el impulsor del aeropuerto, imagino que será por eso.
¿Qué pone Manini?
Claro,
Manini
Berizzo,
pone.
Todo.
No, Jorge Valle.
Ah, por eso, claro. Sí, la obra para que sea renovado el aeropuerto, uh-huh. Todo eso fue una propuesta, una gestión. El doctor Jorge Valle fue un presidente, Manini dice esto, uh-huh. Que supo conducir el país en circunstancias muy difíciles, lo hizo de tal forma que nos permitió salir rápidamente de la crisis, en toda merece un homenaje de todos los uruguayos. Pero, ahí viene, ¿no? El brigadier Cesario Berizzo fue un pionero de la aviación en nuestro país y el aeropuerto lleva su nombre desde 1994, ley 16.690. Otros países han bautizado sus aeropuertos con sus pioneros. No creemos que sea justo dejar de homenajear a nuestro pionero. Acompañaremos el justo homenaje al doctor Jorge Valle con la designación con su nombre de una avenida, ruta, puente o lo que se entienda más apropiado. Dale otra cosa.
Como hicieron con la perimetral con Wilson Ferreira, que en un momento también se fue propuesto para llevar el nombre del aeropuerto. Y finalmente quedó ahí cerquita el aeropuerto, pero no.
Es un botín grande un aeropuerto.
Y no sale. Y,
más el Uruguay, donde el aeropuerto importante es ese.
Mm. No sale la votación, porque en realidad se requiere una mayoría simple, porque está, digamos, el acuerdo de que sea por consenso. En la medida que se baja a Cabildo Abierto, el Frente Amplio dijo: nosotros tampoco damos los votos. Mm. Y entonces ya no estarían los votos.
¿Otra
vez? O sea, el Frente Amplio estaba dispuesto a votar, pero cuando vio que no salía por unanimidad, cambiaron la postura.
Ah, está dispuesto.
Por lo que decía una nota del País de hoy.
Exacto. Mira. Yo creo que la casa está en orden.
¿Eh?
Así, la casa está en orden. No cambiemos.
Bueno, está eso de rebautizar permanentemente, ¿no?
Claro.
Las calles, las avenidas. Pero bueno, entiendo que los políticos siempre quieren homenajearse a sí mismos. Entonces, van haciendo lugar para denominar calles, avenidas, cosas. Acá me parece que
en todo caso le pondría José Valle Ordóñez. Si tuviera que ponerle
un. Pero tenés 145 cosas, José Valle Ordóñez.
Claro, no es
un pueblo. José Valle
no es suficiente.
Bueno, ahí tenés la explicación, ¿no?
Pero bueno, echarle gol, JFK.
Vos le pondrías República Oriental José Valle Ordóñez, ¿no?
No, tampoco tanto.
Porque ni siquiera es una referencia, porque es oriental del Uruguay, o sea, sí, cagarías todo.
De hecho, no sería una república, para el sapo sería un estado confesional.
A lo que voy, ¿no?
Sí, claro.
¿Cuál fue el
estado confesional?
Le hago esta pregunta y nos vamos a tratar.
República Integral José Valle Ordóñez.
¿Cuál fue el presidente más importante de la historia de Uruguay?
Bernardo Prudencio.
Ahí, buscando ahí las endijas de la historia para encontrar un blanco entre los colorados.
¿Lorenzo de la Torre?
Vos hiciste la pregunta.
¿Está bien?
Yo respondí.
Está bien. Lorenzo de la Torre dice Jorge Balmeni. Perfecto.
¿Lorenzo de la Torre?
¿Ah?
¿Quería una reforma educativa?
Uh-huh.
Bueno.
Salió.
Esa salió.
¿Nico?
Me gustó mucho lo que hizo Lorenzo Valle. Lorenzo Valle hace que.
Bueno, dicen mucho que sentó las bases también de la modernización. Sobre todo las que había puesto ya Bernardo Prudencio, ¿no?
No.
Oh, pero Bernardo Prudencio fue el primero.
Ya sé, Juancho.
El profundizar. Fue el primero en lo que más te gusta a vos, José Valle Ordóñez, y lo arrancó Bernardo Prudencio.
El Estado.
La secularización del Estado uruguayo. Con la secularización de los cementerios. Enfrentó a Monseñor Jacinto Vera. ¿Que después qué hizo Monseñor Jacinto Vera? Después de haber sido enfrentado por Bernardo Prudencio Berro, porque no querían enterrar en los cementerios, uh-huh, que eran administración de la Iglesia Católica, a alguien que era de otra confesión, uh-huh, la confesión protestante, creo.
Fundó un cementerio.
No, se hizo vino de, vino con Venancio Flores desde Argentina, cobrar la cruzada libertadora, le pusieron así, en homenaje a Monseñor Jacinto Vera y la comunidad, la feligresía católica en Uruguay, venían pintados como cruzados, con una cruz.
Sí, ya lo sé eso, pero no me quieras robar la historia, ¿eh?
No, no, te estoy diciendo que en tal caso tendrías que sentir mucha simpatía por Bernardo.
Bueno, no, pero vos crees fue el presidente más importante del país. Porque la pregunta es, pongámosle el nombre del presidente más importante del país al aeropuerto.
Bueno, no mató a nadie, ¿no? Como hizo.
No sabés. Ah, no sabés.
Bueno, Washington Beltrán.
No sabés si Berro mató a alguien.
No, un tipo muy tranquilo.
Pues esa época, para la gente tranquila.
No. Igual ya le pusieron, ¿no? las verduras, ¿no? Ya lo homenajearon.
Bah, ta. Demasiado. Bueno, fue mal ese desayuno.
Sí, qué bien, qué lindo todo. Rafael Mandresi, en la entrevista central, un amigo de la casa, una persona que cuyo métier, Nico, es la historia, puntualmente la historia de la medicina,
De alguna forma nada de lo humano le es ajeno, ¿no? Porque su métier puede ser el tango, puede ser el teatro, pero académicamente es la historia de la medicina y de alguna forma la filosofía de la ciencia por ósmosis. Bien. No sé si está bien lo que tú dices.
Muy bueno el libro,
Del tango.
No, el de las ciencias.
De las ciencias. Diagnósticos diabólicos, médicos y posesión demoníaca en la Francia del siglo XVII.
Ese es el capítulo que escribe Rafael.
Exactamente. Nos vamos a meter en la casa de brujas, en cómo identificar una monja poseída de alguien que tiene una patología.
Interesante.
Es muy interesante la charla que vamos a tener con Andrés y por
la superchería.
Y es fácil desviarse.
Dos relaciones trajeron esta vez a Rafael Mandresi desde París a Montevideo. La relación entre ciencia y sociedad y la relación entre ciencia y política. Podríamos sumar a esto un factor más, la relación entre Francia y Uruguay. Mandresi, que para quienes no lo conocen es doctor en historia y un especialista en historia de la medicina en particular, fue uno de los participantes de los Encuentros Capitales, una actividad organizada habitualmente por la Academia de Ciencias de Francia para analizar precisamente el diálogo entre ciencia y sociedad y que por primera vez se realizó fuera de Francia. Allí Mandresi fue el moderador de una mesa en la que se disertó sobre difusión del conocimiento científico. Pero, como dijimos, no es lo único que lo trae por estos lados. Mañana estará presentando un libro que coordinó junto a la también historiadora, Vania Markarián, y en la que se recogen una serie de trabajos reunidos bajo el título Políticas de la Ciencia, Historia, Actores, Espacios e Instituciones de la Edad Moderna al Mundo Contemporáneo. Para conversar sobre un poco esto que estamos hablando es que recibimos a Rafael esta tarde en Fácil Desviarse. Rafael, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, llegaste con el calor, pero trajiste la lluvia también, ¿se podría decir eso?
Podría decir eso, sí, podría vender eso.
Bueno, la última vez que estuviste en el programa estamos arrancando con la pandemia, ¿te das cuenta?
Me acuerdo de eso, sí, ¿cómo no?
Que fue un momento en que la ciencia cobró un lugar protagónico, no solo porque tenía que dar respuesta a la enfermedad, sino también porque parecía que debía reemplazar a la política a la hora de organizar a la sociedad en un momento tan crítico. Vos veías eso de una manera crítica, ¿no? En ese proceso recuerdo perfectamente la conversación, la nota, es más, la recomiendo que la busquen. ¿Cambió esa mirada o, digamos, ahora que el proceso pasó y uno puede mirarlo en retrospectiva, esa crítica fue hacia otro lugar?
¿La crítica, la mía o...?
La tuya, no, la tuya, la que tú hacías sobre ese proceso que en realidad teníamos que tener una mirada crítica sobre, de pronto, el lugar sí. que rápidamente había pasado a ocupar la ciencia en nuestras vidas.
Sí, o sea, hay dos cosas. Bueno, en primer lugar, se fue la pandemia y se fue todo aquello, ¿no? O sea, volvimos,
Salimos de la cienciocracia coyuntural.
Que en realidad la cienciocracia nunca se instaló, o sea, hubo un uso de... gobierno, de la oposición, de los propios científicos, de otra gente, en sentidos distintos sobre el papel de la ciencia y la discusión esa de quién tiene que tener la última palabra o quién tiene que decidir o si hay que decidir basándose exclusivamente en lo que te dicen tus asesores científicos, etcétera, ¿no? Y eso hubo cambios en los mismos protagonistas a lo largo del tiempo en que estuvimos en pandemia, en función de la situación y de las conveniencias respectivas. Bueno, eso desapareció. La creación institucional que fue el GACH fue una institución efímera. El lugar de las ciencias en relación con la política y con la sociedad volvió más o menos, puede ser que algo haya cambiado, pero globalmente volvió en Uruguay, en todas partes,
sí,
en realidad.
Sí, es generalizado, decís.
Sí, a lo que era antes de la pandemia, como todo el resto, en realidad, volvimos a lo que era antes de la pandemia.
¿Y por qué crees que se da un poco esa situación? Porque es verdad lo que decís, no fue una cienciocracia, más bien fue una negociación permanente.
Exacto.
Entre las propuestas de los científicos o de la ciencia y cómo los políticos administraban esas propuestas con otra realidad que tiene que ver que esa pandemia trajo otros males, ¿no? La crisis económica, la crisis social, un aumento en la desigualdad. Entonces, ¿crees que parte de que la ciencia se haya retirado, yo no digo si sin gloria, tampoco con pena, ¿no? Es porque la política en sí miró, giró y dijo, bueno, ahora tengo que atender todos estos temas y tampoco tenemos ni el tiempo ni la plata para volver a hablar con la ciencia y darle un lugar distinto en nuestra sociedad?
Sí, ahí hay dos cosas. Una, que efectivamente yo creo que es exactamente como decís. O sea, una vez que la emergencia sanitaria, más allá de si es el momento en que se decreta el cese, pero en realidad ya de antes ya venía, dejó de ser un problema, dejamos de tener necesidad de que nos asesoren estos científicos, de alguna manera perpetuado algo como el GACH, o se podría simplemente haber absorbido el GACH por instituciones que ya existen, nada de eso pasó. Y por otro lado, tengamos en cuenta que esas son algunas ciencias, porque hay otras ciencias, las ciencias económicas, por ejemplo, que tenían antes, tuvieron durante y tienen hoy un papel también, en la discusión pública de afirmaciones prescriptivas. Lo que hubo durante la pandemia fue, bueno, apareció la medicina, la biología, la epidemiología, la virología, etc., que no tenían una visibilidad particular antes de ese momento. Pero hay otras disciplinas científicas, independientemente de la discusión acerca de qué es o qué no es ciencia, digo.
Sí, perfecto.
Pero que intervienen todo el tiempo en el debate público, a las que los poderes públicos, las autoridades que toman decisiones también recurren, y que eso no desapareció. O sea que también, cuando decimos ciencias, hay distintos lugares de interlocución política, a veces pública, a veces no, y esas relaciones en el fondo son permanentes.
Pero hubo dos grandes profecías que no se cumplieron, o por profecías en un caso y en el otro caso promesas, más que profecías. Una era, bueno, la ciencia le da una mano al país, al gobierno, la ciencia va a recibir mayores transferencias presupuestales, ¿no?
Uh-huh, sí.
No parecería ser el caso, o extraordinarias con respecto a lo que se venía dando. Y la otra era, vamos a salir distintos de la pandemia.
Me gustaría ver el pedido global, ¿no? En relación a la ciencia.
Exacto. Digo, porque eso es una cosa que se dijo, incluso recuerden que hubo hasta recortes en algunos programas que después el propio gobierno revió y finalmente destinó los dineros prometidos. Pero a lo que hoy es, parece que hubo un alto en el transcurrir de la humanidad, que fue la pandemia, donde se prometieron y se proyectaron muchas cosas que hoy estamos viendo que nada de eso pasó. No salimos mejores personas. No hubo una gran fiesta orgiástica al final de la pandemia, porque era posible.
Depositaste muchas expectativas.
Bueno,
la vara muy alta.
Pero va atado a que tampoco estamos preparados todavía a recordar y a analizar y a reflexionar y a ser críticos con lo que hicimos colectivamente en estos dos años.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Quién se acuerda de la nueva normalidad? De que el mundo iba a cambiar irreversiblemente de para siempre. Digo, eso fue siempre un disparate. Es imposible pensar que algunos meses de pandemia van a hacer mutar una civilización.
Volvimos a hacer el hámster en la ruedita, ¿no?
O sea, esas cosas. Y respecto, bueno, después, eso ya es un poco distinto. Es decir, las expectativas, yo no sé si hubo promesas, pero en todo caso las expectativas que hubo o que pudo haber sobre, bueno, ahora le vamos a dar realmente pelota a la ciencia. Cuando se dice darle pelota, quiere decir darle plata. Lo demás viene por añadidura. Bueno, eso, yo no conozco los números finos, no tengo las relaciones con el PBI, como dice Juanchi, pero la impresión es que, por lo menos, si algo pasó, no fue muy significativo. O sea, que desde ese punto de vista, tampoco hubo grandes cambios. En cuanto a, para retomar el tema de la mesa redonda que me tocó moderar ayer, sobre la difusión de los conocimientos científicos. Bueno, también algún reflujo, la presencia de las ciencias en los distintos ámbitos de difusión, en particular en los medios, pero no solamente, más o menos está como antes de la pandemia. No hay tampoco grandes cambios. Hay algunos en algunos lugares donde se le ha dado un poquito más de espacio, pero no hace tampoco a una diferencia sustancial. O sea que la pandemia fue un episodio, paréntesis, un par de años, que de hecho es más o menos lo que duran las epidemias desde hace un buen tiempo. Independientemente de si se vacuna o no se vacuna, etcétera, una epidemia tiene una onda, digamos, de expansión de un par de años, para después desaparecer, para después transformarse en una enfermedad endémica, es decir, con la que convivís, pero que está. Y después la inercia, las costumbres, la rutina, las cosas que hacíamos y que nos gustaba hacer, volvieron normalmente como tenía que pasar. Era, me parece, un poco descabellado pensar que íbamos a vivir de tapabocas y que íbamos a estar de todos a un metro y medio de distancia de ahora en adelante. No.
O aprender las lecciones, ¿no? De lo vivido. Porque...
Eso es lo que se puede esperar, que se aprendan las lecciones de lo vivido.
Yo creo que algo seguramente se aprendió y mucho más de pronto se vaya a aprender y va a dejar, ¿no?, un campo de conocimientos y experiencias que servirán hacia el futuro, ¿no?, para eventualmente enfrentar otro tipo de estas situaciones. Pero es verdad que todas este tipo de experiencias que son como choqueantes para el mundo, también se aprende poco, ¿no? Uno piensa, recién lo estábamos hablando, ¿no?, por la película Sin Novedad, El Frente de las Guerras. La Segunda Guerra Mundial fue una experiencia choqueante. Muchos van a decir, bueno, esperemos que de aquí no vuelva a ocurrir. Y en buena parte no ocurrió porque había armas nucleares, ¿no?
Si no se iba a dar. Claro. Efectivamente.
Entonces a veces da esa sensación de que miramos hacia adelante y seguimos en la ruedita del hámster, como te dije. Pero recién al pasar dijiste, bueno, esta mesa, ¿no?, que moderaste, que se llama Difusión del Conocimiento Científico.
Sí.
Y ahí tiraste dos cosas que tan buenas, pueden entenderse como dos buenas provocaciones, de alguna manera, que te dejaron pasar. La primera es que la ciencia, en definitiva, es una cuestión de creencias. A uno me parece contradictorio con lo que uno definiría como ciencia. Y la otra es que es víctima de su propia propaganda al prometer cosas que no puede cumplir. ¿Empezamos por la primera?
¿Cómo no? Lo que yo quiero decir con el tema de la creencia, no quiero decir que las ciencias sean una creencia. Lo que quiero decir es que para la inmensa mayoría de la población, que no tiene los instrumentos intelectuales para evaluar lo que las ciencias proponen como
comprender,
no tengo más remedio.
Cualquiera de nosotros tres, digamos, que estamos en esta mesa.
Cualquiera de nosotros tres, digo, podés saber un poco más, un poco menos, pero llega un momento que vos no dispones de conocimiento especializado y por lo tanto lo que haces es un acto de fe. Pero pasa con las ciencias y pasa con muchas
otras cosas. Pero es en el consenso, en realidad, ¿no? Porque hay un consenso
en la legitimación de un consenso entre muchos pares, ¿no?
Hay un consenso, exacto, pero a lo que voy es, yo tengo, llegado un momento, tengo la alternativa de decir, bueno, tomo esto que me están diciendo, ¿cómo? ¿No? ¿Por qué? Porque confío en, justamente, las instituciones que regulan, porque confío en los mecanismos que de evaluación y de validación, etc. Es, confío. ¿Ah? O puedo decir no.
Elijo creer, como dijo Fernando, Tornado Alonso.
Exacto, sí, esperemos que le vaya mejor. Pero, o puedo decir no. Es decir, toda esa gente que, con la que uno no está de acuerdo, por lo menos yo no estoy de acuerdo para nada, pero que durante la pandemia se mostró por lo menos desconfiada, todo el rechazo, por ejemplo, hacia las vacunas, que en el caso de las vacunas no solo ciencia, hay otras cosas metidas en el tema de las vacunas, o qué sé yo, el terraplanismo, bueno, son necesariamente, pueden parecer irracionales, seguramente lo sean, pero la pregunta es si son intrínsecamente ilegítimas.
No son ilegítimas, pero el camino que te lleva a recorrer el no creer en ese consenso es muy empinado, porque vos al decir, no, yo no creo en esto, bueno, tú tenés que argumentarme por qué no crees en esto y tenés que ponerte a investigar y a formarte. Y quizás no te dé la vida.
Y que el campo de tus evidencias constituyan evidencias que tengan una fundamentación y una lógica y no sean simplemente adherir a esas suspicacias alineadas. Permanentes.
Por supuesto, por supuesto. Ahora, por ejemplo, desde los años 60, el movimiento creacionista en Estados Unidos, es decir, cuyo propósito es combatir las ideas darwinianas, y en particular en la educación, montó toda una serie de instituciones que cumplen con todas las apariencias de ser instituciones científicas. Y vos ves las argumentaciones de esta gente y se basan en investigaciones de campo y se basan en... para mí, a priori para un ciudadano cualquiera, no es sencillo decir, bueno, ¿por qué esto es una sanata? Y esto otro es ciencia legítima. La dimensión de creencia puede ser total, es decir, bueno, tal, yo creo, o puede ser eso que de última es irreductible. Hay una parte a la que, por más que yo labure, no puedo llegar, porque si no sería yo el científico. Entonces, yo pertenecería a la comunidad especializada. Como no pertenezco, hay siempre una dimensión en la cual yo...
Y ahí, vos planteas otro...
Doy crédito.
Claro, pero ahí vos planteas otro punto sobre la difusión del conocimiento científico, que es interesante, ¿no? Porque vamos a poner... Elijo creer. Voy a de vuelta parafrasear al Tornado Alonso. Y como decís, hay un punto que para mí es irreductible. Si yo quiero saber cómo es el funcionamiento químico para procesar tal remedio y cómo eso impacta en el cuerpo para realizar una cura, yo no voy a llegar a eso. Pero si esos procesos se difunden también y se transparenta, capaz que el concepto es transparentar la ciencia. Que vos hablabas de difundir también el proceso previo, es decir, ¿quién financia? ¿Quién? ¿No? Y que la gente vea más para evitar que se generen las suspicacias de las cortinas, ¿no?
Sí, ¿cómo se fabrica el conocimiento científico? ¿En qué condiciones? ¿En qué lugares? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se relacionan unos con otros? ¿Con qué materiales? ¿Quién paga? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo se llega a publicar? ¿Cuáles son las relaciones de fuerza que hay dentro de las comunidades científicas? Digo, todo eso, lejos de... Y yo creo que hay mucha gente dentro de las comunidades científicas que piensa que eso puede ser contraproducente, porque puede decir, esto le saca... O sea, puede llegar a pensar que esto es una artesanía, una cosa medio...
O generar más alarmismo, de pronto.
O generar, claro, bueno, pero al final esto es una actividad como cualquier otra. Y sí, la realidad es que es una actividad como cualquier otra. Que tiene sus particularidades, pero que al conocer cómo funciona, yo estoy en mejores condiciones de apreciar lo que hacen. Y de por lo tanto apreciar el resultado de todo ese trabajo, de esa gran cantidad de profesionales que se dedican a algún tipo de actividad científica. E incluso esas cosas permitirían eventualmente resolver algunos aspectos que vuelven más complicada, más precaria la actividad de los propios científicos. O sea, si vos ponés al desnudo de cuáles son los circuitos de financiación, probablemente allí se pueda explicar mejor cómo hay gente que obtiene determinado resultado, tal vez en la presión de la necesidad, y cuál podría ser el resultado dándole mayores recursos.
Bueno, pero en la pandemia lo vimos de forma transparente, ¿no? O sea, supimos efectivamente quiénes financiaban las vacunas de Moderna, de Pfizer, quiénes la de AstraZeneca, cuáles quedaron por el camino. O sea, creo que fue una vidriera para ver cómo funciona estresada la industria farmacéutica.
Claro, pero ojo, ahí quién financiaba las vacunas es quién financiaba la industria. Uh-huh. O sea, la producción...
Que eran los propios estados.
La tecnología.
En muchos casos.
Pero no el conocimiento científico con el que se usó para elaborar las fórmulas de la
vacuna. Está, pero ahí entra, ahí es, digamos, el conocimiento científico llega a un punto, hay un momento que es transparente y llega a un punto que no es transparente porque, obviamente, funciona la lógica de mercado, incluso el conocimiento, ¿no? Sí. Hay ciertas cosas que los científicos no pueden dar a conocer porque exacto, quizás eventualmente venga otro laboratorio o otro otra universidad y les copie sin copiar, ¿no?
Sí, sí,
entonces
sí.
Esa lógica hay que también contemplarles o pesarla, sí, ¿no? Sí. Para que avance el conocimiento. Sí.
En las evaluaciones que se hacen, por ejemplo, en muchas disciplinas científicas en las universidades o en los centros de investigación, estas evaluaciones individuales, cuál es el desempeño de fulano o de fulana en su trabajo, ¿cuántas patentes? Uh-huh. ¿No? Y quién es el propietario de la patente en general no es el científico sino la institución que le paga, o sea que sí, por supuesto que todo eso juega, pero yo sigo pensando que sería mucho mejor que eso formara parte de la manera de dar cuenta del trabajo de los científicos. No le veo el inconveniente a eso, más bien le veo bastantes ventajas, y a su vez el hecho de meterse en el laboratorio y ver cómo hay muchas cosas que no están planteadas después en los artículos científicos, y cuál es lo que se llama los saberes tácitos, las maneras de hacer, es decir, la parte que podría llamarse artesanal y que para mí no es un demérito ni mucho menos del trabajo diario, del trabajo cotidiano.
Rafael, vamos a hacer una tanda y después nos vamos a hablar de esto. Diagnósticos diabólicos, médicos y posesión demoníaca en la Francia del siglo XVII, ¿no? Hacemos una bajada.
La audiencia acaba de dividirse a la mitad.
Quema de monja.
Hacemos una bajada, señores. Hacemos una bajada esto con un titular así como espectacular, como si estuviéramos por volver a ir a una tanda en polémica en el bar.
Y la bajada podría ser cómo los expertos intervienen y gestionan, en este caso, los cuerpos de manera social y política.
Bien, acá había que practicar exorcismos.
Por supuesto que había exorcismos, ¿eh? Sí, claro.
Pero ahí es donde se dividía el poder entre los que querían curar patologías y los que pensaban que estaban poseídos.
Es que nadie quería curar nada, en realidad. Ese es el tema.
Bueno, eso lo voy a explicar después de la tanda.
Fácil desviarse.
Seguimos la charla con Rafael Mandresi,
nos fuimos de las consideraciones científicas más abstractas, o no tan abstractas, pero sí vinculadas a lo que sucedió hace un par de años, de la pandemia, el rol de la ciencia, cómo quedó la ciencia parada, a su métier, ¿no? O uno de sus métiers, que es el de la medicina, la historia de la medicina del siglo XVII y XVI también, porque en este caso, en este artículo, te vas algunos años adentrándote en el siglo XVI, ¿no?
Sí. Bueno, yo trabajo en el periodo que se llama, conoce como historia moderna, o sea, desde 1500 a 1800.
Ahí está.
16, 17, 18.
Se comprende el 16. ¿Y cómo podemos hacer un link entre lo que veníamos conversando y esta especificidad disciplinaria?
Es peligroso siempre eso porque puede dar lugar a... O sea, yo soy un firme defensor de que la historia no sirve para comprender el presente. Es al revés. El presente sirve para plantear preguntas históricas. Entonces, ¿cómo se ata? Bueno, se ata primero porque este capítulo en particular pertenece a un libro donde lo que tratamos de hacer en sus 14 capítulos es, con casos diferentes y épocas diferentes, tratar de mostrar algunas de las relaciones que existieron y que existen entre el campo científico y la política. Yo trabajo sobre la historia de la medicina, como lo recordaban, y uno de los casos que me parecía más interesante plantear, sobre el cual he estado trabajando bastante desde hace algún tiempo, hace algunos años ya, es el tema de las intervenciones de los médicos en los casos de posesión diabólica. Y en limitado en este artículo al caso de Francia en el siglo XVII, porque es el gran periodo en Francia de la posesión diabólica. Con una cantidad de casos, algunos más importantes, otros menos importantes, pero que fueron con una repercusión muy grande, y donde intervinieron decenas de médicos que intervienen porque, planteemos cómo se dan estas situaciones. Hay acontecimientos extraños, inusuales, que se dan en general en un convento. Comportamientos raros, monjas que empiezan a tener visiones, que hacen tienen comportamiento físico fuera de lo común, que empiezan a proferir blasfemias o hablan en lenguas, toda una serie de cosas. Bueno, entonces, caramba, acá puede ser que haya una posesión. Entonces intervienen tres grupos de actores. Por un lado, el personal eclesiástico, para practicar exorcismos, porque acá hay una posesión diabólica. Bueno, hay que expulsar al diablo de los cuerpos de estas mujeres. Los magistrados, es decir, lo que no es un poder judicial, porque no tiene nada que ver con el poder judicial contemporáneo, pero en fin, una autoridad judicial que conduce los procesos para establecer quién es el responsable, ¿eh? Quién es el brujo. Hay un corte de género muy clarito acá. Las poseídas son mujeres, los brujos son hombres. Y son eclesiásticos los dos, o sea, en general los brujos son curas. Sospechado alguien, y cómo se llega a sospechar de alguien, porque en el exorcismo hacen hablar al diablo por boca de las monjas poseídas. Entonces dice, fue fulano. Queda en calidad de indagado. A él se le explica por qué en ese momento. Y hay un proceso que comienza, y si se lo declara culpable, la pena de muerte en la hoguera. Y el tercer grupo que interviene, además de los exorcistas, los magistrados, son los médicos.
O sea que está como la iglesia, el Estado y la ciencia.
Por decirlo de alguna manera, exactamente, porque son asuntos además muy delicados también políticamente, ¿eh? Ojo, porque son portadores de desorden, y pueden dar lugar a conflictos confesionales en una Francia que sale de las guerras de religión en ese momento, o sea que es delicado el asunto. Y los médicos intervienen, ya sea convocados expresamente por los magistrados como auxiliares, O enviados por algún personaje político importante. Está, hay médicos de la corte real, hay médicos de tal o cual personaje, de un obispo, que van allí, y hay otros que van por su propia voluntad.
Están condicionados también por un interés político los médicos.
Los médicos también están condicionados, por supuesto. Y son actores políticos de primer orden en esto. ¿Por qué? Porque una de las cosas importantes a dilucidar en estos casos es si eso que se presume una posesión es efectivamente una intervención diabólica o no, o si es una patología, es una enfermedad de alguna naturaleza. Entonces, los médicos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que determinar eso. O sea, en cierta medida marcan la cancha en la que los otros van a intervenir. Pues si los médicos concluyen que esto no tiene nada de extraño, que es perfectamente explicable por causas naturales, entonces si no hay posesión, no hay culpable, no hay proceso y no hay exorcismo, digo. En cambio, si los médicos dicen, no, acá hay cosas que sobrepasan el curso natural de los fenómenos, porque nuestros instrumentos intelectuales no nos permiten explicarlo, no nos permiten asignarle una causa natural, entonces allí la conclusión es que si no es natural, tiene que ser sobrenatural.
Pero por lo tanto, ¿parten de su conocimiento como médicos o parten del decálogo que, digamos, la Iglesia les da de qué es una persona endemoniada?
Las dos cosas. Uh-huh. O sea, eso es interesantísimo. Yo lo que acabo de decir es absolutamente central, porque los médicos también lo que tienen que hacer es chequear la lista de signos que no definen ellos, sino que está definido. Eso se codifica, se termina de codificar en lo que se conoce como el ritual romano, que se publica en 1614, y cuyo último capítulo es sobre el exorcismo.
O sea que el protocolo lo hizo la Iglesia.
Hay un protocolo que hizo la Iglesia y a su vez los médicos aplican el suyo. Por ejemplo, los médicos suministran drogas, ¿ah?, a ver si producen los efectos esperados. Y a veces, como no los producen, bueno, vamos a darles de nuevo, pero vamos a duplicar la dosis a ver qué pasa. Hacen del arsenal de gestos diagnósticos clásicos que toman el pulso después de haber visto a una de estas mujeres hacer cabriolas durante media hora, le toman el pulso y constatan que el pulso no cambió. Entonces van sumando signos en una especie de haber y debe, una especie de dos columnas, y llegan a una conclusión. Ahora, lo interesante es que nunca hay una conclusión de consenso. O sea, los médicos tampoco están de acuerdo entre ellos. No es que viene la ciencia y te resuelve el asunto y lo demás. No, hay controversias entre médicos y eclesiásticos, que son, entre otras cosas, a ver quién tiene la palabra definitiva, es decir, son las prerrogativas de unos y de otros. Y a su vez hay controversias, a veces durísimas, entre los médicos, porque no están de acuerdo entre sí. Están los médicos posesionistas y los médicos antiposesionistas. Y esto a lo largo de prácticamente un siglo. Y a lo largo de todo ese tiempo, lo que se ve es una extensión del campo de legitimidad de los médicos. No porque haya un frente uniforme de los médicos, sino porque la tarea que se les asigna, la de determinar, bueno, esto está más acá o más allá de la frontera de la naturaleza, les da un poder gigante. Es decir, porque son en definitiva quienes terminan gestionando el conjunto de los episodios. Y, por otra parte, intervienen a su vez como técnicos. Como técnicos en el sentido de, bueno, van a, una vez que hay un presunto culpable, van a hacer, en el examen, que se llama la visita, en el léxico de la época, del presunto culpable, una serie de intervenciones concretas en el cuerpo del individuo, para sondear su condición de brujo o no. Lo principal es lo que se conoce como la marca del diablo. Porque el diablo, mordiendo o besando algunas partes del cuerpo, imprime su marca en quien es, a partir de ese momento, su vehículo. Y la característica principal de esa marca del diablo es la insensibilidad al dolor. Entonces, ahí llegan los cirujanos con sus pinchos a sondear el cuerpo de esta gente para encontrar la marca del diablo.
Pero es una locura. Porque es ese sincretismo entre la superchería aplicando instrumentos que en teoría son de esterilidad científica, por decirlo de alguna manera.
Pero sí, pero ojo, no olvidemos que estamos en una sociedad, esa es la sociedad europea del siglo XVII, que es una sociedad en la que todo el mundo cree
en este tipo de cosas.
Cree en Dios, cree en el diablo, médicos incluidos. Claro. O sea, los médicos que dicen, no, acá no hay una posesión, no es porque sean escépticos respecto de la existencia del diablo. No, el diablo existe. Ahora, acá no está. Ese es el entonces, esa articulación entre el saber médico muy erudito de...
Pero el saber médico, yo te pregunto, ¿sí? ¿Mandaba más gente a la hoguera o sacaba más gente de la hoguera?
Más o menos...
Ya que era una rifa.
Pero tiene que ver con
los... No me mande la visita porque es una rifa, 50 y 50.
Con las limitaciones de la medicina en esa época, que tienen herramientas mucho más acotadas que las que tenemos hoy. Porque capaz que eran 99, una enfermedad rara.
Por supuesto,
rara,
ahora te dicen, toma un poco de esto, señor. Claro. Pero en un contexto donde creían en las supersticiones.
Pero además hay toda una literatura médica sobre la marca del diablo. Es decir, porque no alcanza con que vos pinches y a la persona no le duela, o que vos entierres un alfiler entre la uña y la parte de arriba del dedo, una pulgada, y que no duela. No, porque tiene
el diablo no es tan tonto.
Condiciones. Yeah. Supura o no supura, bueno, etcétera. Además, la marca del diablo, según algunos médicos, tiene que ser seca. O sea, no puede largar un líquido o sangrar.
O sea que la gran mayoría zafaba, entonces.
Hay toda...
está fingiendo. Está fingiendo dolor.
Bueno, pero esa es una interpretación muy de sobrete.
Por eso, porque es una carrera atrás, pero es interesante también para analizar los mecanismos de la prueba, es decir, cómo se prueba. Porque vos llegás a una conclusión y después siempre hay una hipótesis ad hoc que te dice, no, pero en realidad podría ser que esté simulando el dolor. Claro. Lo mismo para lo que comentabas un rato. Vos le das purgantes en dosis elefantiásicas a las monjas y ves que no producen el efecto deseado. Y entonces la pregunta es, ¿les dimos las buenas drogas?
Claro.
Porque de repente no eran las drogas adecuadas para observar el efecto que queríamos observar.
Ahí entraba la discrecionalidad del magistrado, interpretar la evidencia generada.
Pero como sucede hoy.
Sí, claro.
Eso es la pericia médica. Claro. Con la medicina forense como auxiliar de los operadores de justicia, lo que aporta es son elementos que no son prueba. Es el juez el que los transforma en prueba, el que hace que eso pueda eventualmente constituir una prueba. Y bueno, yo no quiero que esto se transforme en una cosa demasiado gore, pero las marcas del diablo solían estar en zonas del cuerpo que no...
Ah, bien.
Sí, sí, abajo de un párpado. Viste, lugares donde vos decís, no me son de
eso. Era mejor que te agarrara la Gestapo.
No sé si era mejor, pero...
Jorge se relame con toda esta historia. Rafael, obviamente, está para charlar. Este texto en particular y los otros textos son de acceso libre.
Bueno, son las ediciones universitarias, publicaciones de la Universidad de la República, de manera que, como ha pasado con muchas otras publicaciones, llega un momento, yo no sé si de inmediato, pero es un momento que están descargables
en la web,
en la página de las ediciones universitarias. Y la presentación del libro formal, que está fresquito, acaba de salir.
Y si no, vas a comprarlo, ¿no?
También se puede. La presentación formal es mañana.
Bien.
A las 6 de la tarde en la Sala Mayolo de la Universidad de la República.
Bien. La marca de la bestia.
La marca de la bestia. Rafael Mandresi, gracias por estos minutos. Buen viaje de retorno. Ya nos veremos en tu próxima llegada. Yo mencioné la Gestapo y algo tiene que ver, porque Fernando Medina en su columna nos va a hablar de la batuta de Hitler.
Ah, bueno.
Hacemos la tanda y ya venimos.
Y es fácil desviarse,
Fácil desviarse. Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos.
Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros.
Es verdad. Y los columnistas de libros chapuceros que vienen a hablar de cine y de los Oscar. A esos chantas de la cultura, ¿no los vas a denunciar? ¿Eh? ¿Eh?
Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Fernando, ¿cómo andás?
Bien, Sapo, Juanchi, ¿cómo andan ustedes?
Buenas tardes, Fernando.
Te voy a recibir con un mensaje y un paréntesis. Dice, ayer a la noche, escuchando viejos programas de Dolina, en El Espectador, Dolina agradecía un mail de Fernando Medina, año 2001 o 2002.
Dice, y puede ser, sí. Alguna vez le escribí, alguna vez creo que sí que leyó. Qué recuerdo. Bueno,
seguiremos con la gestión para que puedas entrevistar a Dolina.
Sí,
no
sí,
le hemos
sí,
olvidado.
Sigue pendiente eso. Antes de hablar de nazis, con lo que le gusta a Juanchi, con lo que nos gusta a todos, ahora mismo venía escuchando la radio alemana y había uno ahí, Jürgen, quejándose de la guita que ponen en la Filarmónica de Berlín. Siempre están en campaña, se quejaba. Antes de hablar de eso, quiero desearles dos jornadas inolvidables.
Yo me perdí con los chanes que tenía esta música de fondo. Tiene como chanes al principio. Pensé
¿quién
que
no será? Jürgen, ¿no?
Sí. Sí. En serio, dos jornadas inolvidables. Sí. Les deseo en Buenos Aires, marcadas así por el show de los Black Krause. Y quiero decir, sobre todo si están escuchando los compañeros de Quality, que yo un día quiero hacer mi columna desde Londres o desde Berlín. En la previa de un Hamlet o de un concierto de la Filarmónica.
Bien.
Sí,
yo lo veo más como Medina en France.
Sí. No sé que yo,
así que.
Sí. Ese Jürgen, yo lo escuché varias veces.
Sí.
Una queja muy justa porque dice que no es accesible para todo el mundo la Filarmónica en Berlín.
Sí. Sí.
¿En serio?
Sí, sí.
Claro, porque no solo la financian y después encima cobran la entrada.
Cobran entrada. Sí. Pero
bueno,
no cobran la entrada.
Más o menos. A veces sí, si el concierto es para los obreros, que hay conciertos que son, digamos, que están especialmente dirigidos a la clase obrera, en ese caso sí es muy accesible. Bueno, Wilhelm Furt Wangler, la batuta de Hitler, la estamos escuchando. Esos chanes que vos decías, sí. Sapo.
El inventor del chan.
Son los chanes de Furt. Sí, en Berlín, grabaciones de los años 40 y 50 que se escuchan maravillosamente. Este señor, esos son otros chanes. Este señor nació en Berlín en enero de 1886, que se murió en Baden-Baden en noviembre de 1954. Uno de los grandes directores de todos los tiempos. Así como en medicina, ¿vieron? Existen esos debates acerca de si los derechos de los pacientes, el consentimiento informado, ese tipo de cosas no terminan obstaculizando los avances de la investigación, ¿no? Siempre hay ese médico un poco mengeliano que bueno, que está dispuesto a arriesgar ahí un par de vidas si de ese modo logra después descubrir algo que le permite salvar otras tantas, ¿no? Bueno, en cultura, un debate que acaso puede llegar a sobrevenir al ya cansado debate sobre si debemos separar o no a la obra del artista, es el debate que interroga si acaso la cancelación, aún considerando, digamos, sus mejores intenciones, ¿no? Basta de, bueno, anuenciar abusos, insultos, discriminaciones injustas, todo eso, no va a terminar siendo un obstáculo, digamos, para el avance de la historia de las ideas artísticas. Si seguimos cancelando artistas, capaz que también un poco nos estamos perjudicando a nosotros mismos en ese sentido, a futuro. Bueno, la historia de Furt, la historia de este artista, es la historia de un gran director de orquesta, enormemente admirado en su época, y muy determinante después, a través de su legado en las generaciones que lo siguieron, ¿no? Nuestras generaciones. En una palabra, perdonado. Perdonado por una ola de cancelación que había en aquel tiempo. No se usaba esa palabra, pero bueno, era eso, era una ola de cancelaciones que en principio adivinaríamos como más severa, ¿no?, que la que tenemos ahora, y que sin embargo le dijo Wilhelm Furt, está bien, usted puede volver a su trabajo, vuelva nomás a ser una estrella, nosotros no lo vamos a molestar. Estoy hablando, Juanchi, por supuesto, de los procesos de desnazificación que a partir de 1945 llevaron adelante, bueno, importantes oficiales de los ejércitos aliados, después de derrotar a la Alemania nazi.
Ah, pues si no, no te quedaba nadie si no haces un proceso de desnazificación, siendo que casi todos habían sido de alguna manera nazis.
Bueno,
¿no?
Había digamos, que ver que
obviamente el grado de compromiso era muy distinto.
Sí, ¿no? Se hablaba de depuración, que no de cancelación, pero no estamos tan lejos, ¿no? Y bueno, claro, miembros del Partido Nacional Socialista, de la CSS, bueno, allegados, colaboradores, alcahuetes, desfilaban por esos interrogatorios, que eran muy implacables, eran investigaciones judiciales, ¿no? Con expedientes así hiper detallados, y bueno, de ahí salías tan nazi como siempre, o como en el caso de Furt, desnazificado. Sí.
Bueno, eso, ¿no? ¿Cómo te fue? No, salí tan nazi como siempre, la verdad. Voy a tener muchos problemas de aquí en más, pero.
Ahí. No pude con mi esencia.
Bueno, ahí es interesante había en qué momento te tocaba. Bastante,
¿no? Un celular no me lo habían encontrado. Lo había tirado.
Claro, había que ver hasta dónde llegaban con tu expediente. Y es interesante ver en qué momento les tocaba a estos músicos, como a tantísimos otros colaboracionistas en principio, ya que la desnazificación fue furor entre 1945 y 1946, ¿no? Y en 1951, cuando de hecho este programa, se lo llamaba así, fue abandonado, bueno, digamos que ya no le importaba a nadie, ¿no? Suponemos que había cuenta de que ahora había que dirigir las miradas más bien a los rusos que no a los alemanes, ¿no? Desde Estados Unidos. ¿Por qué era importante Furt Wangler, nacido, como dije, en Berlín en 1886, nombrado director titular de la Orquesta Filarmónica de Berlín, la más importante de Alemania, en 1922? Bueno, para casi todo lo que digo en esta columna me apoyo en lo que leo en libros como La Orquesta del Reich, que es un gran libro de un ensayista, musicólogo canadiense que se llama Misha Aster, está en EDASA para el que lo quiera buscar en nuestro idioma, y en otro que se llama Wilhelm Furt Wangler, Art and the Politics of the Unpolitical, del profesor inglés Roger Allen. Este no está traducido, me temo, pero lo pueden buscar por ahí igual, si sienten curiosidad. Además de, bueno, alguna que otra cosa que extraigo de los propios escritos y testimonios de Furt Wangler él mismo, ¿no? Que están, de hecho, lo anoto maravillosamente traídos a nuestro idioma. Adivinen por qué editorial, Sapo, por Acantilada, por una de las favoritas de esta columna. Bueno, en cuanto a lo esencial de los libros, basta decir que este Roger Allen básicamente lo inscribe a Furt en lo que Hannah Arendt llama la banalidad del mal, ¿no? En tanto que instrumento útil y sin conciencia del horror. El otro, este que se llama Misha Aster, el canadiense, cuestiona un poco más, digamos, moderadamente su terquedad en anteponer a todo la música. Ah, lo único que le importaba era la música, entonces, y todo lo que estaba pasando a su alrededor. No era consciente, no se daba cuenta, no sabía. Todo era la música, la calidad interpretativa, la importancia espiritual de la música, el mensaje de la música. Beethoven y lo que significaba Beethoven para los alemanes. Bueno, se lo reprocha un poco eso, ¿no? Luego, para esto que voy a decir, hago mi propio resumen, ¿no? Por eso decía algunas cosas tomadas de los libros y otro poco este resumen que acaso trata de ser un poquitito más sencillo y contundente. ¿Por qué era importante este hombre? Porque la idea que muchos tenemos de qué es música clásica la inventó él. ¿Qué es música clásica para muchos de nosotros? Una gran suma de chanes, ¿no? De melodías muy bellas, en general alemanas o austríacas, ¿no? ¿No? Pensás en un compositor y casi siempre te va a salir uno alemán o austríaco, lo cual de todos modos es lo mismo, ¿no? Llámese Bach o Mozart o Beethoven o claro. Brahms o Wagner, bueno.
Salvo un Vivaldi que es bastante popular.
Bueno,
¿no?
Claro, sí, puede ser que aparezca ahí algún, por supuesto que sí, un Verdi, en fin. Muy asociada siempre esta idea a los instrumentos de cuerda, a los violines muy en particular. Muy potente, muy lustroso, todo eso, ¿no? Casi perfecto. Y que nos hacen sentir que la belleza y la emoción de la música de un Bach está como profundamente conectada con la belleza y la emoción de la música en un Mozart o en un Beethoven o en un Wagner, ¿no? Y esa lista que acabo de hacer es la lista de Furt Wangler, ¿no? Su jurisdicción era la gran tradición instrumental alemana, de Bach a Wagner, ¿no? Separados estos músicos por décadas o por siglos. Esa idea es una construcción, por supuesto, ¿no? La gran construcción romántica. La música de los grandes compositores, ¿no? Y enseguida suena la Novena Sinfonía o los Maestros Cantores de Núremberg o algo así. Bueno, ahí, claro, vos traes un musicólogo y en 5 minutos quedás convencido de una idea muy diferente. No vamos a entender nada acerca de un compositor y su obra hasta tanto no asimilemos las particularidades de su época, los instrumentos, los conjuntos de los que disponía para hacer música y por lo tanto cómo sonaba después de esa música, ¿no? Su peculiar concepción del lenguaje musical, todo lo cual fue muy cambiante a lo largo de esos siglos. Furtwängler, y lo sabemos leyendo sobre él o viendo documentales o escuchando muchas grabaciones que dejó, casi todas de concierto, anoto eso, no le gustaban los estudios, los odiaba. Inventó una forma de canto orquestal que los hermana a todos estos músicos. Los hace sonar a todos como si fueran un único gran espíritu alemán, ¿no? De la belleza y de la emoción en música. Los hermana a todos, a los del barroco con los del romanticismo tardío, de los que él mismo era un gran exponente. Y esa hermandad no puede ser otra cosa que una manera de aproximarse, una interpretación. Desde luego, esa no puede ser la realidad, ¿no? La realidad artística de fondo, la realidad histórica, concreta. Los Black Crowes, esos que van a ir a ver ustedes, y Lali, son Larbanoa y Carrero, al lado de los diferentes que son Bach y Wagner, si uno los estudia en serio.
Ajá.
Y sin embargo, cuando uno los escucha bajo la batuta de Furtwängler, parece que fueran hermanos. No, parece que fueran una gran continuidad, que pasás la página y llegaste de uno al otro, así nomás. Por eso este hombre es tan grande para la cultura.
¿Dónde estaba la magia? ¿Cómo hacía para hacer esos remixes?
Era un gran pausterizador.
Era un gran intérprete en el sentido profundo de esta palabra. Su rival, Arturo Toscanini, el italiano, defendía la objetividad en música. Dice, acá está todo, la partitura está todo. Lo que hay que hacer es leer, respetar lo que está en la partitura. Furtwängler decía no, porque la notación musical, el lenguaje de la música es absolutamente incompleto, imperfecto, limitado. Si las notas no nos pueden decir cómo tiene que sonar una música, no nos van a decir nada ni sobre el tiempo, ni sobre el volumen, ni sobre la cohesión de los instrumentos, los empastes, la interpretación.
Era como los Bosan, Wagner, Bosan, Brahms, ¿no?
Bueno,
¿cómo lo llaman ese terreno?
Bueno,
no,
si querés, no,
en el sentido, estaba mirando de otro lugar, ¿no? O sea, como lo que acabas de describir...
La subjetividad extrema.
Claro, defendía la subjetividad extrema.
Y en esa subjetividad él creó una visión.
A todos cohesionados.
Sí, sí, se puede decir
desde
que...
Desde el punto de vista de la teoría.
Ah.
No, me parece.
Desde
no
sé, el punto... Escuchás a...
Hay un legado que es el legado ese de las grandes orquestas alemanas que vienen de los tiempos de Furtwängler, en el que sí hay una unidad de sonido y sobre todo una unidad de concepto, de belleza y de emoción. Hay una forma de tocar, de hacer tocar a los músicos las partituras muy diversas. Bach o Brahms, que no tienen, o sea, que están separados, insisto, por más de un siglo.
Pero entonces él los interpretaba, era una subjetividad extrema, pero los interpretaba todo para el mismo lugar.
Claro.
Bueno,
los pauterizaba.
Era Furtwängler.
Claro.
Y por eso
estoy de acuerdo con el
es muy
sí.
Es muy importante y muy grande porque él convenció al mundo de que esa era la música.
Ah.
Tuvo que pasar mucho tiempo para que aparecieran, por ejemplo, los movimientos historicistas, que son los que piden tocar la música con los instrumentos de época, estudiando mucho cómo eran las técnicas de interpretación de cada época, si se podía o no se podía hacer la vibración en la mano izquierda, en el violín, ese tipo de cosas. Hay un legado que es muy, muy, muy grande y muy pesado. Y por supuesto, la otra gran cuestión con Furt es que...
Esto como la masa madre contra Pagnific, me da la sensación.
Bueno, vos quedate con la analogía que quieras. La otra gran cuestión con Furt es que cuando llegaron los nazis, él no se fue. Pero eso si quieren se los
cuento.
Me
gusta que lo trates de Furt. Ya venimos.
Sin desviarse.
Seguimos, Fernando, con Furt.
Sí, con Furt. Ahí suenan las variaciones Haydn de Brahms bajo su batuta. El arte...
Es verdad que suena muy Furt,
Completalo, dale.
Suena muy Furt, dijiste que él llevaba todo para su
terreno. Ah, sí, sí, este es su sonido, sí, su sí, sonido. Si pusiéramos esta misma obra por Toscanini
los
no tendría nada
que ver. Los chanes
son
muy de Furt.
Bueno, va un poco más a...
El énfasis en el chan.
Hay que cotejar para empezar a apreciarlo. Hay que cotejar con lo que hacían otros directores, por ejemplo, en la época como Toscanini, ¿no? El arte no tiene nada que ver con mercados de consumo, doctrinas, democracias o dictaduras, declaró Furtwängler.
¿En qué año?
Nada que ver con el odio entre los pueblos, sea cual sea la razón, el lugar y el modo en que aparezca. Este es el director de la Orquesta Filarmónica de Berlín a comienzos de los años 30.
Uh-huh.
Zappo, cuando decidió no irse de Alemania, pese a que lo que estaba pasando en principio no le gustaba mucho, no le caía simpático, pero bueno, la cuestión es que se quedó. Incluso se quedó hasta, digamos, hasta el final de la guerra, no es que se fue tampoco en ningún momento en los años 40.
¿Hizo una depuración de su orquesta?
Bueno, defendió a algunos músicos un poquito, después cuando lo que había en juego no era si seguían o no seguían tocando, sino si iban a parar a un campo, por lo menos se los llevaba la Gestapo, se conformó con que les permitieran irse a lugarcitos como Suiza, qué sé yo, a donde él mismo se fue, cuando Albert Speer, por lo que sabemos, le dijo, mirá que no vamos a ganar de ninguna manera, así que ahí rajó para Suiza, Furtwängler. Sí, esa es la historia que tenemos. Hay que poner, los acentos en su lugar, ¿no? No solo no se va de Alemania tras el ascenso al poder de Hitler, sino que acepta el cargo de vicepresidente de la Cámara de Música del Reich, que tenía la misión de custodiar, de difundir la alta música alemana. Por lo que sabemos, los músicos importantes o los artistas importantes en Alemania, mientras estuvo el nazismo en el poder, eran tratados con cierto respeto. Este es un señor importante, no lo vamos a perseguir, incluso si podemos lo vamos a usar, ¿no? Eso vuelve difícil el análisis también, ¿no? ¿Cuánto de lo que no hizo, por ejemplo, nunca hizo el Heil Hitler, Furtwängler? Era, digamos,
la música no se mancha
de su determinación. Digo, y cuánto era porque no lo jodían demasiado
en algún movimiento de batuta, ¿eh? Igual y quedaba como que era una nota sostenida la banda, ¿no?
Los estaba, defensores acérrimos de Furtwängler.
Yo creo que como director de orquesta vos podés excusarte diciendo, bueno, señores, si yo estoy todo el tiempo haciendo el Heil Hitler, inclusive la versión moderada, que es la de subir la manito así, puedo sufrir una tendinitis que me deje fuera, claro, de mis artes o de mi oficio por mucho tiempo. Sepan disculparme, ¿no? No lo hago todo el tiempo, estoy protegiendo mi trabajo.
Los defensores acérrimos de este director sacan siempre a relucir una imagencita, que es como si la sacaran con el VAR, digamos. Una pequeña filmación que existe de una de las tantas veces que le tuvo que estrechar la mano al ministro José a Goebbels después de uno de los conciertos que organizaba el Ministerio de Propaganda, y se lo ve a Furtwängler, si uno lo quiere ver así, no está tan claro, pero los defensores de Furtwängler lo afirman, se lo ve después de que le da la mano, se la limpia un poquito.
Ah, o sea, si vas al detalle del bar, sí.
Ese es el mito posterior.
Bueno, es una de las defensas más contundentes que se utiliza para decir este señor desde adentro siempre se opuso y se quedó porque le importaba la música y consideraba que los alemanes tenían que seguir escuchando a Beethoven, incluso lo tenían que escuchar más que nunca.
La música no se mancha, Furtwängler.
Sí, algo así. Bueno, fue exonerado, decíamos, por oficiales americanos en el verano del 46. Le tocaron interrogatorios todavía bastante severos cuando los procesos de nazificación estaban, digamos, arriba. Esta es la historia de una admirable película que invito a que busquen por ahí, que se llama Der Fall Furtwängler, dirigida por István Szabó, el húngaro, protagonizada por Harvey Keitel y por el sueco Stellan Skarsgård.
Pronunciaba una bien, por lo menos. Una, ¿eh?
¿Cuál no pronuncié bien? No, dijo.
La verdad que hay que hacer sacar a pasear por Europa del Este, ¿no? Con una pronunciación.
Alemania, Hungría. No, capaz que había alguna que sí que...
Yo la verdad, todo. Harvey Keitel como si fuera nacido en
Richmond. Bueno, dale. Nos quedan 40 segundos y los perdemos está bien. Es una película interesantísima, es toda la narración del interrogatorio a Furtwängler por los americanos, acusado de colaborador, ¿no? No se la pierdan, en serio, es una excelente película. Y bueno, tenemos ahí todo el programa de desnazificación completo como espectáculo. Lo cierto es que lo desnazificaron, y lo desnazificaron porque no merecía quedar en la historia como un nazi, o porque, capaz que, esta es otra interpretación posible, los yanquis no querían que dirigiera para los rusos en Berlín del Este.
Bueno, eso pasó con todo, ¿no? Es decir, por ejemplo, todo el sistema de espionaje montado en Berlín estaba dirigido por un SS... importante,
sí.
Pero entonces era, son los que saben más, y si lo dejamos ir van a trabajar para ellos.
Claro, había razones,
¿no? Claro.
Lo cierto es que volvió a dirigir triunfalmente en Berlín, como en tantísimas otras ciudades, sobresalientemente para nuestra narración acá desde Montevideo. Hizo como 8 conciertos a fines de los 40 en el Colón, a fines de los 40 en Buenos Aires, en la Argentina de Juan Domingo, en su primera presidencia. Algunos dirán, y sí, obviamente, ¿dónde iba a ir a dirigir este señor culminada su carrera en Europa? Bueno, sí, dirigió hasta casi el final de su vida, fue en 1953 que se agarró ahí una neumonía bastante fea y se murió. Y hasta el día de hoy,
¿cómo estaría ese Colón,
no? Es uno de los grandes. Son las crónicas son contundentes.
Infestado de nazis.
No, yo iba a decir lleno de gente, tenés razón.
Los nazis son gente. Nazi, claro. Ahora estaría el propio Adolf Eichmann ahí en primera fila en representación de la Mercedes-Benz en Buenos Aires.
Ahí aparece otra defensita chiquitita que le hacen. Esa fue la única vez en su vida que hizo una obra de Mahler. O sea, el gran músico judío de todos los tiempos. Porque hasta ese momento Furtwängler era todo.
No sé. Acabo de llegar de Bariloche, un viaje muy largo. Estoy muy cansado, pero vengo a disfrutar la obra de Furtwängler.
Lindo concierto.
Yo voy venimos un día con las crónicas del concierto de Furtwängler. ¿En dónde fue?
En el Colón. Hizo ocho noches seguidas.
Como Coldplay.
Sí. Las dos primeras filas, todo bigote cuadrado.
Ah, era tendencia de la época.
Imagínate.
Fernando, gracias. Nos vamos, Juancho. Mañana de Buenos Aires.
Sí, señores. No vamos a conquistar a Buenos Aires. Ya viene 13-0. Gracias, Fernando. Chau.
Fácil desviarse.